rotación de personal, millennials, poco presupuesto, cansancio mental y físico, la competencia. Uf. El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante. No todo es tan malo. Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores, creado por Vanessa, Pablo y Stavros. ¡Comenzamos!
El tema es... tu mejor activo, tu cuerpo. ¿Cómo es? Tu principal activo, tu
ay,
cuerpo.
Por favor, hay que aprenderse el
y
título.
Y hoy...
lo voy a hacer uno de los mejores.
No me sabía si era primero el cuerpo o el activo. En fin... estoy aquí acompañado de nuestro amigo Maurice. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Siempre eres bienvenido, pero hoy eres más bienvenido con estas cervecitas. Y nos acompaña, como siempre, Vane.
¿Qué onda?
Pablito.
Hola. Estoy muy feliz por mi micrófono.
Hoy me toca...
de Fox
ahora
Sports.
Sí, Pablo está... buenas tardes,
realizado.
Querétaro. Buenas noches, Europa. Moscú.
Ya, tardes, ¿sabes qué, Manuel? Exigimos micrófonos de esos para...
sí,
todos vamos a tener
azules.
Micrófonos.
Bueno, el mío rosita. Se
puede... ah, no. Wow, no.
Y bueno,
sí, sigue.
A ver, continuamos entonces.
Bienvenido, Moa, aquí.
Bienvenido.
A nuestra barra, a nuestro programa.
¿Cómo estás, Mauricio?
Casualmente aquí estuvimos... tuvimos la fortuna de saber hasta hoy que era Maurice. La verdad, yo no sabía quién era, quién iba a venir, pero estoy muy emocionado. Y bueno,
¿ya
Maurice,
cuántos años sin vernos?
Unos... dos o tres.
No, yo creo que más.
Ay, como
más.
Diez, ¿no?
Como diez.
Es que, ya es que estudiamos juntos, pero sí, ya tiene bastante.
Por eso, como
años.
En el kinder.
Sí, en el kinder. Kinder, primaria.
Ay, ya.
Y secundaria ahí.
Sí.
O sea,
ya. Ay, por favor,
hace poquito se dejaron.
Poquito.
Bueno, ya.
Bueno,
dejen
pues,
hablar a Maurice.
A lo que
a ver, Maurice,
te truje. A lo que te truje, chencha, venga.
Cuéntanos de tu producto, Maurice, a ver.
Muy bien. La cervecería es micro cervecería. Es un juego de palabras que hace... ajá. Simbolismo con mi Querétaro y que a final de cuentas somos una micro productora de cerveza, ¿no?
No, nada que ver con micro, de la el micro y...
de la micro...
pecero,
de
no,
okay, no okay. Nada de medio de transporte.
Perfecto.
Ya vamos a cumplir 3 años en septiembre. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en 3 años.
Buenísimo.
Es un mercado bien competido. Aquí en Querétaro hay aproximadamente... 30, 35 cerveceros artesanales.
¿De verdad?
De los cuales no todos comercializan.
35.
Así es. Comercializando, puedes encontrar al menos 15. 15 etiquetas.
Órale.
Así ¿estás es. Hablando Querétaro ciudad?
Querétaro Estado.
Querétaro Estado.
Al final de cuentas, el 90% se concentra en Querétaro ciudad.
Wow. Okay.
Y bueno, nosotros abrirnos paso en este mercado tan competitivo que tiene productos de excelente calidad, pues sí nos ha costado trabajo. Al final de cuentas, todo es cuestión de perseverancia.
Claro,
hacer bien
siempre.
Las cosas, ¿no? Y la cuestión de la calidad es clave en este tema. Pero bueno, los veo medio secos, vamos a empezar con lo relevante,
sí,
¿no?
La verdad.
Oye, son muchas palabras.
Hablando de, a ver, dices que es muy competido. Digo, adelante, sigue abriendo.
Competidísimo, pero, si me dice que 37.
Es competido. Sí, pero me hablas de competencia de productores artesanales, ¿cierto?
Vale.
Sí.
Gracias.
Más la competencia de cervezas no artesanales, que son monstruos, ¿no?
Es
correcto. O sea, es otro tema, ¿no? Que ha sido complicado.
Ese es otro tema que ha sido muy complicado. Gracias. Para nosotros, cerveceros artesanales, por cuestiones de esquemas de impuestos, de esquemas a veces de prácticas oligopólicas.
Sí, sí, sí.
Que pues muchas veces deja sin competencia al pequeño productor, ¿no? Sin embargo, la gente ya se está enfocando un poquito más a consumir calidad y no cantidad.
Bien.
Ahí es donde nosotros llevamos una ventaja bien importante con las cervecerías industriales, ¿no?
Sí, es mucho más rica una cerveza que cualquier otra.
Para mí, yo es un tema, ¿qué significa para ti calidad en la cerveza? O sea, ¿cómo manejas la calidad en la cerveza? ¿Es por sabor, por consistencia?
Es por sabor y sobre todo los ingredientes que ocupas.
Ah, ok.
Sí, huele como a frutas.
En el caso de Huapango, es Huapango, tiene notas cítricas muy marcadas.
Ah, claro, sí.
Sin embargo, es una cerveza muy refrescante todavía. Es una transición ideal de pasar de una cerveza
Huapango.
Industrializada.
Este es Huapango.
Exacto. Ah. A pasar a una cerveza artesanal, que normalmente son más alcohólicas, más pesadas, y te invade luego.
Es
¿no?
un intermedio claro. esta, ¿no?
Exacto. Fíjate que yo, la verdad, no soy como consumidora de cerveza, esta sí me gustó. O sea, esto es algo que podría tomar.
Vamos a brindar por eso.
Muy bien, salud.
Vale, esperemos que a partir de hoy ya empiece a tomar.
Todos los que no son.
Más. Por un cliente más.
Sí, la única cerveza que voy a consumir en la vida.
Sí, está muy buena. Muy buena, ¿eh?
Muy, muy buena.
No,
mi respeto.
¿Sabes qué? Qué bueno que viniste y ahorita a ver si nos puedes explicar, porque como consumidores creo que no sabemos comprar productos queretanos o mexicanos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la cerveza, este último mes y medio tomé pura cerveza porque fue el mundial. Uh-huh. Pero la verdad no sabes, a veces, en mi caso no sé qué comprar, y sí estoy muy a favor de productos mexicanos y queretanos, vino, cerveza, hay que consumir lo nuestro, y ya hay de gran calidad.
Así es.
¿Cómo escogemos? ¿Cómo sé cuál me gusta? ¿No? ¿Qué nos puedes decir de eso?
Principalmente, cuando nosotros hacemos capacitaciones con los meseros, lo que les preguntamos, o más bien lo que les decimos, es siempre tienes que obtener las necesidades y los gustos de tus clientes. O sea, llegar a una mesa y decir, oye, pues tengo una cerveza artesanal queretana, ¿la quieren probar? Bueno, ok. Y si te dan la oportunidad, pues decir, bueno, ok, eres de una persona que toma cerveza clara u obscura.
Indagar un poquito más.
Ahí, exacto, indagar. Okay. Al final de cuentas, las necesidades de los clientes, ¿no? Como en cualquier proceso de venta. Ya, cuando te dicen clara u obscura, ya partes de ahí, de una vertiente que, ok, bueno, tengo claras, tengo una cerveza clara, en este caso. Esta sería una cerveza ámbar, cobriza, semioscura y obscura.
Ok. Más pesadas estas, más, ¿no? Más pesadas, fuertes.
Así es.
O sea, ¿más alcohol?
No necesariamente. No necesariamente.
Okay. Son preguntas que hago porque es importante que
¿qué
estén
es?
Claras,
o sea,
¿no?
¿Qué es lo que, yo no tengo ni idea, ¿eh? ¿Qué es lo que te determina como la claridad? Porque yo pensaba que era la fermentación.
No. La claridad de los líquidos te lo da la composición de maltas de cebada que tú usas a la hora de cocinar. Huapango es la cerveza más clarita que tenemos porque ocupamos tres maltas distintas nada más, y las tres maltas son claras. Okay. En el caso extremo de la Ruta 57, ocupamos cinco maltas distintas, de las cuales dos son, una es tostada y otra es malta chocolate.
Okay, sí.
Esa cerveza ahorita hacen una prueba de luz y es como si estuvieras tomando un vaso de refresco de cola. O sea, no se pasa nada.
Estás.
La 57.
Sí, son tan
es una
oscuras.
Concentración de malta muy, muy oscura, que eso es lo mismo que le infiere las notas tostadas de chocolate y café.
Correcto. Okay. Correcto. Muy bien.
Pues es un mundo. Sí, la verdad es que es un mundo.
Yo sí se las recomiendo. Vean nada más también.
Y esta es la güera, ¿no?
O sea,
sería la blonde. Literalmente es un estilo blonde ale.
Está súper padre como el envase, todo el diseño.
La creatividad, Creatividad mexicana, sabores mexicanos, yo sí.
Sí, yo creo que para la gente que le gusta la cerveza o que empieza a tomar cerveza o está acostumbrado a la cerveza que consume el mexicano, está bien empezar quizás por esta.
Así es.
¿No? Sí. Como y yo. De ahí vas probando poco a poco, otras cervezas como tú.
Exacto. Ya después de 6-7 cervezas podemos continuar con
aquella. Sí, ya tomas lo que sea. Hay estilos de cervezas que son muy agresivos para alguien que no está acostumbrado.
Claro.
Hay un estilo en particular que es el estilo IPA, okay. Es Indian Pale Ale. Es una cerveza de su naturaleza, es muy amarga. Tiene una carga de lúpulos muy fuerte. A mí en lo particular no me gusta tanto.
No la disfrutas.
No la disfruto tanto. Si le das esa cerveza a alguien que está entrando a este círculo de cerveza artesanal,
no le va a encantar.
Es probable que no le encante y que piense que todas son iguales. Huapango es una transición muy sencilla de lo tradicional al mundo de cerveza artesanal.
Sí, correcto.
Perfecto. No,
pues muy bien logrado, la verdad.
Pero sí sientes la diferencia de una cerveza ya distinta.
Sí.
¿No?
Sí.
No es una... Muy padre.
Oye, y sobre todo el día siguiente lo notas más.
Sí.
Es como los ingredientes son más puros, por así decirlo.
Ajá.
Una resaca de un aguapango no es lo mismo que una resaca, por ejemplo, de una cerveza industrializada.
O sea, ¿esta es más colorida? ¿O cómo es?
No.
¿Cómo es la resaca?
Más orgánica. Más orgánica.
Menos resaca,
¿no? O sea...
Oye, no, al revés. Es todo lo contrario.
Esto del tema de las cervezas industrializadas y sobre todo lo que dice Pablo de... Pues consumir producto nacional, muchas son cerveceras mexicanas, ¿no? Muchas de las grandes.
Ya ninguna es
de ya no. Mexicana.
¿Las compraron ya?
Estoy muy desactualizada en el mundo,
o sea,
de las cervezas.
O sea, que Cuauhtémoc, Moctezuma y Grupo Modelo ya son comprados.
Así es.
Sí, sí, sí.
Son dos grupos muy grandes.
Ya no hay mexicanos.
Cuauhtémoc,
o sea, ya no.
Cuauhtémoc se hizo de... Más bien, Heineken se hizo de Cuauhtémoc Moctezuma. Uh-huh. Y AB InBev, Anheuser-Busch, se hizo de Corona.
Órale. Bueno... con estas cervezas ahora internacionales. O sea, ¿cuál es como el reto de competir contra ellos específicamente? ¿O si son competencia o no son tu competencia porque tú vas contra las otras que son artesanales?
Ya nos están viendo a nosotros cerveceros artesanales como amenaza, a pesar de que somos, en México nada más, somos el 0.1% del mercado.
Nada.
O sea, ni siquiera el 1%, somos el 0.1% del mercado. Imagínate cuántas cervezas se venden en todo el país.
Y ese 0.1% es, ya voy a estar con mis preguntas.
Ya. Espero tener la respuesta.
¿Cuánto es en litros o en cerveza? O sea, ¿o de qué tamaño es el mercado?
El mercado obviamente pues, es muy grande, o sea, encuentras cerveza en todos lados. Digamos que es, ni siquiera llegas a los, ni al millón de hectolitros.
Wow.
De lo cual, pues, Sí, industrializadas.
Hectolitros. Así, hectolitros. ¿Qué son hectolitros?
10,000.
Ok.
Oye, y ustedes saben.
Yo digo hectolitros porque en la industria se miden hectolitros. No, no me preguntes por qué, pero pues así entre ellas.
¿Por qué?
Así sí. Así sigo la tendencia.
Dice, no, no, nada pregunta más en Facebook por qué.
Córtela a Pablo, por favor.
Oye, Mo, a ver, otra pregunta. Bueno. Ya se me olvidó la pregunta que te iba a hacer. ¿Alguna otra pregunta?
El alcohol.
¿Dónde las vendes? ¿Dónde las vendes?
Si quieres que
con
Pablo
ellos, con ellos, a ver.
¿Dónde las vendes? ¿Tus puntos de venta?
Ya me la acabé.
¿Dónde la puedo encontrar? ¿En qué restaurantes? ¿En qué bares? Porque ahora es importante que consuman este tipo de, este tipo de productos.
Claro. ¿Dónde saber? ¿Dónde poderlas encontrar?
Más poquito en el destapo.
Sí, sí, súper bien. Tú no te preocupes.
No, aquí te va a servir el doble.
Ah, sí. Ya, ¿cómo que por qué poquito?
Yo voy muy lento.
Me limitan luego.
Yo te voy con esta.
Dicen que
tengo. Ahí está la prueba del establo, a ver.
No pasa nada, no pasa nada.
A ver, la voy a probar.
Los puntos de venta aquí en Querétaro somos más de 35.
Huele bien también.
Okay.
Los que me vienen ahorita a la cabeza son Beerbox Constituyentes, El Caserío, Matarelo en Jardines de la Hacienda. En el centro estamos en Pluma Lounge, en Comali, en el Jaguar Azul. También estamos en La Mercadería. Aquí por, bueno, ni tan aquí, hay uno que se llama Tinos Pizzería. En fin, en Facebook, si se meten ahorita, les pedimos que den un like a nuestra página de Facebook, que es @microcervecería. Ahí viene un mapa interactivo de Google de que le hace zoom y ahí vienen los puntos de venta.
Los puntos de venta. Oye, y hablando de puntos de venta, ¿qué tantas dificultades entrar a tiendas de abastecimiento ya grandes?
Como retail.
Nosotros.
Como retail.
Bueno, antes de contestar a tu pregunta, la cerveza que están probando ahorita es Bernalina. A mí, en lo particular, esta es la cerveza que más me gusta de todo el portafolio. Tiene unas notas bien marcadas.
Huele muy bien.
Frotadas.
Bernalina, por Bernal, ya.
Es una ruta de escalada para subir la peña.
Con razón.
Cuando éramos estudiantes.
Cuando éramos más jóvenes.
Y escalábamos.
Hace poco.
En alguna
ocasión. Hace nada.
Como año y medio.
Y cada día arriesgábamos la vida. Sí. Subíamos la peña de Bernal. Miren, está padrísimo esto.
Le manden un hectolitro para acá.
Ok.
Salud, amigos.
Sabía que teníamos que aclarar esa cantidad.
Ahora que ya sabe cuánto es, pues igual y sí se anima.
Dice que en su cisterna cabe, que no hay problema.
En cuanto a la pregunta del retail, nosotros tuvimos, igual todo es así, ya sabes, ¿no? Es amistades de antaño, etcétera. Yo tuve un contacto ahí con una amiga de hace mucho de la SECU que trabajaba en Grupo La Comer.
Okay.
Ella fue la que me dijo, oye, ya vi que estás haciendo cerveza en Querétaro, nosotros estamos por abrir City Market Antea. ¿Te gustaría entrar a City Market Antea? Y yo, pues por supuesto, ¿no? Entonces, no fue tan difícil porque yo tenía esa parte de ese apoyo, ¿no? Sin embargo, ahorita que ya vamos a cumplir casi los 2 años, desde que entró City Market estamos ahí en RAC nosotros.
Ah, bien.
Ahorita ya estamos también por abrir en el City Market Plaza Carso, en Plaza Solesta en Puebla y Plaza Patria en Guadalajara.
Pues súper bien.
Y todo se ha dado de una forma que si el producto se queda en rack, pues no compra, ¿no? O sea, son empresas que tienen sus compras muy, muy, muy minuciosamente calculadas y si es un producto que no se mueve, pues no te recompra.
Claro.
Entonces, para nosotros no fue tan difícil, pero sí podría ser algo que podrías tener ahí tus trabas, ¿no?
Claro.
Sin embargo, es cuestión de comunicación, de tener un buen producto y de persistir.
Claro.
Persistir. Pero, si la gente lo consume.
Oye, y en esos temas yo creo que la imagen sí importa, porque digo, obviamente lo más importante chequen es la calidad diseños del producto. Pero yo me imagino que si estás ahí en el City Market, estás haciendo tu súper, te quieres llevar algo de tomar, pues de entrada, si no conoces un producto y la imagen está bonita, te llama más la atención. En al rack, menos a mí.
Sí, en rack de City Market hay cerca, bueno, hablando del tema específicamente de City Market, hay cerca de 50 etiquetas más o menos, ¿no? Ahí donde tú estás luchando es desde el rack. Porque si es alguien que no conoce tu cerveza y no conoce las otras 50 etiquetas, ¿cómo va a escoger la tuya? Entonces, pues tienes que ganarle por... O sea, que de la lista nace el amor.
Sí.
Entonces, tu presentación es clave. Muchos nos dicen, oye, parece que ni son la misma cervecería. Eso está hecho a propósito porque nosotros en marketing podemos armar campañas distintas para Guapango, para Adrenalina, para Don Bartolo, para Misiones y para Ruta.
No, están muy, muy, muy padres los diseños.
Muy,
esta,
muy
esta me encantó.
Sí.
Te digo que esa ya
ganó
un par de premios de concursos de etiquetas.
Felicidades.
Sí, está muy padre. Está,
ahí te puedes
alcanza, ¿eh?
En lo que te la acabas, ¿sí? Puedes revisar todos los elementos surrealistas que hay ahí. ¿Qué les pareció la
verdad? Pues, tener dos horas aquí.
Yo estoy.
Se va a acabar el programa. Elemento surrealista tener, número 8.
Acuérdense que viene la plática de. Programa de 2 horas. De la parte de la salud. Y ahí vamos a discutir también acerca de.
¿Qué es nada con exceso?
¿Cuál es?
Claro, claro.
¿De qué se trata todo esto? Yo me gusta retomar el mismo tema que para nosotros el tomar, aunque muchos por ahí dicen, ay, tu problema de alcoholismo. No, no es cierto. La verdad sí, es que disfruto,
afortunadamente estamos lejos todavía.
Disfruto las bebidas mucho y la idea de esto es que todo mundo aprendamos a tomar,
a degustar, claro.
A degustar un sabor. Hasta hoy puedo entender una diferencia de sabores directa porque llegas a cualquier lugar y tomas una cerveza, ¿no? Pero no, a veces no distingues los tonos de sabor diferente que en este caso, nada más de esta que son similares. Son bastante drásticos en
los cambios de notas, de sabor, etcétera.
Ya no me imagino hasta lo que es una cerveza oscura.
Sí, yo creo que inclusive aprender a tomar o saber tomar, por ejemplo, cerveza, es un tema hasta de cultura.
Como tomar vino.
¿Hace cuántos años existe la cerveza?
¡Puf! Desde los sumerios.
Exacto, entonces... no sé creo que vea también.
Que son muchos años.
Seguro tiene mucho tiempo,
Otra pregunta. ¿Exactamente en qué año?
Son varios años.
¿Cuál
varios?
Fue el primer sumerio y en qué año tocó?
A ver, búscamele ahí, Google.
Me encanta la estadística. 1521 antes de Cristo.
Perfecto.
¿Qué seguridad? ¿Se dieron cuenta cómo se vende?
Por favor, díganos. Oye, y nada más, y ahora por último, nada más, breve. ¿Cómo catas una cerveza? ¿Es igual que un vino? ¿Es en vista, aroma, boca,
fría? El vino siempre hace una vida más compleja, por su elaboración, por lo que implica hacer una buena copa de vino, ¿no? La cerveza es muy parecido a cómo catar un vino, pero es una bebida más simple, es más sencilla.
Sí, sí, sí.
Desde la elaboración hasta el consumo, pues al final de cuentas sigue siendo cerveza, ¿no? Uh-huh. O sea, no queremos darnos así ínfulas de, no, yo soy un cervecero artesanal y mi bebida es de dioses. Es una cerveza, es algo que puedes...
Ricos.
Exacto, o sea, no necesitas...
Es un producto más relajado, la cerveza,
exactamente.
¿No?
Para catar la cerveza, normalmente lo que nosotros recomendamos son 4 pasos muy sencillos, ¿no? O sea, que observes el color. Bien, claro. Siempre es recomendable que uses un recipiente de cristal.
Uh-huh, para notar la...
Porque enaltece el color, para que notes el color, y enaltece lo que trae el líquido.
Con esta luz la podemos ver bien, ¿no?
Exactamente, pues ya te fijas si es muy cristalina, si tiene sedimento natural, el color que tiene, etcétera.
¿Es malo que tenga sedimento?
No, el sedimento es completamente natural en las cervezas de micro.
Ok.
En la mayoría de las cervezas artesanales encuentra sedimento y no tienes por qué tenerle miedo. O sea, okay. No sabe diferente, no está contaminada,
no, es
no está cochino el vaso, nada.
Okay. No, no es un tema de... No.
Después,
la nariz.
Olfato. A que te huele, si crees que el color corresponde al olfato, en este caso, pues las notas de frutas de la verdanía son muy potentes.
Sí.
Ya, finalmente lo mejor.
Háganlo, caten cerveza, hay que aprender a catar.
Yo voy a catar. Pruebas. Ahorita todas, de aquí hasta allá.
Pruebas.
Y luego en boca, ¿no?
Y luego en boca.
A ver, quiero ver la diferencia.
Un juego con la lengua, en paladar, etcétera. Y ahí eso es lo que te tiene que decir.
No, esa es la misma.
Una buena cerveza.
Súper mala catando, ¿no?
No, es que esa es la misma.
Esa es la misma.
Ah, la
sí, es que como no había
la boca. Ya me di cuenta.
Decir, bueno, este
huele igual.
No pasa nada. Sí te tiene que hacer una diferencia.
De nariz.
Ok. Sí.
Rico, ¿no?
Uh-huh. A mí, yo sí noté bastante la diferencia.
¿Cuándo se ponen a oler una cerveza?
De aquí a acá.
Sí, es muy notoria.
Perfectamente. Y sí, la verdad, estoy... yo recomiendo que sí las prueben, ¿no? Más adelante probaremos lo demás, pero agradecemos muchísimo porque todo esto es aquí patrocinio de nuestro queridísimo Moris. Y échale.
De una vez.
Vamos a pasar con Don Bartol. Échale. Esta para mí es la segunda que más me gusta a mí de la cervecería. Este es un estilo Irish Red. Don Bartolo es el nombre lo adoptamos por la leyenda del centro histórico de la casa de Don Bartolo, que es una leyenda muy tétrica, muy de Querétaro, ¿no? Entonces dijimos nosotros Don Bartolo, Irish Red. Nosotros mercadológicamente en vez de Irish le pusimos Hellish Red por todo lo que involucra la leyenda, etc. Este es un estilo Irish Red que ya es mucho más cerveza, es más pesada. Sí, ya la van a encontrar más pesada.
Más europea quizás, más...
A ver, yo puedo probarla.
Sí, ya en lo...
Porque yo no acabo la
presencia de Malta ya es más notoria.
¿No quiere darme?
Pero muy al final te tiene que dar unas notas muy sutiles de manzana. Como de un refresco de manzana.
Me hace falta otro
por vasito. Ahí te tiene que llegar.
¿Sí? ¿Quieres probar?
¿No? Dice Alejandra Miranda que el vaso de Stavros está agujerado.
Siempre, Ale.
Sí, eso siempre nos dicen.
Siempre a ver, vamos a pasarle déjame aquí ser a nuestro invitado especial. A ver, para sí que nos diga qué opina.
Allá, mira, aquí están los pasitos, en esta caja.
Oye, Moy, también estaría muy padre que alguna vez nos cuentes, no en esta ocasión porque no nos va a dar tiempo, pero te vamos a invitar para que nos cuentes como emprendedor lo que has vivido, lo que has pasado.
Sí,
no, ahorita, antes de empezar me platicaba muy bien cómo fue y luego que funcionó y luego que no y que
ha sido toda está una aventura.
¿Dónde está la fábrica?
Sí. Sí, porque la verdad es que te voy a decir algo. Hoy no
ya conozco el lugar. Ok, sí.
Ya tenemos el gusto.
Ya tenemos el gusto.
Sí. Eran las 3 de la tarde, me parece. O sea,
¿vas? Es un chiste local, perdonen ustedes. Ah, sí. Pero, ¿qué les pasa? Bueno, ¿qué les pasa? Ya aquí la producción nos está cortando, pero antes de que te vayas, cuéntanos rapidísimo de estas dos que no te vamos a dejar que te lleves, no las vamos
no,
a dejar.
No, no, son para
buenísimas.
Pero a ver, cuéntanos.
Misiones es la única cerveza que de la familia que tiene un adjunto.
Ricas.
¿Y los adjuntos qué son? Le puedes echar cáscara de naranja. Puedes echarle guayaba, puedes echarle chile,
¡órale!,
puedes echarle clavo, especias, etcétera. Esta es la única que nosotros sí le echamos un adjunto.
¿Qué le echaron?
Le echamos un trocito de receta secreta.
Me da mucho miedo eso.
Ahora me pregunta, ¿y qué es esa receta secreta?
Sí, es
dame ¿cuántos el porcentaje
gramos? Mira, si eres muy fan de lo que es el té chai.
Sí, okay, me gusta el chai.
Okay. Tiene un ingrediente muy, muy particular del té.
Alguna especie así como...
Exacto. ¡Clavo! ¡Canela! ¡Calabo!
Sí, bueno.
No, no, no,
tostado.
No. Oigan, está de lujo, ¿eh?
Y la 57 es una cerveza stout. Es no tratamos de reinventar el hilo negro. Es una cerveza muy bien lograda, muy bien balanceada. Las notas son café y chocolate muy marcadas. Y es una cerveza ya con más cuerpo, es más pesada. Inclusive la espuma de este es espuma un poco más cafezosa, más cremita, a diferencia de la espuma blanca que tiene el vaso de Pablo.
Buenísimo.
Estas sí, ¿no? A mí me gustan como en invierno, en la noche, ¿no?
Uh-huh, a mí. Exactamente. No, en una tarde, noche muy fría, estas inclusive las recomiendan al tiempo. Vaya,
¿ah,
ese
sí?
Tiempo, no este tiempo. Este tiempo, pues,
sí, sí,
sabe
sí,
a rayos.
Sí, jamás.
Sí. Sí, okay, sí, sí. Y pues es el portafolio completo de microcervecería.
Pues, felicidades,
muchas felicidades.
Un aplauso, de verdad.
De verdad,
yo la
sí
verdad
bravo,
es que...
Gracias.
Creo que empiezo con las cervezas artesanales.
Sí. Seguro. No, yo ya, o sea, ya, ve, acabas de generar ya un consumidor de cerveza. Yo no consumía.
Bella.
Ya puedo consumir la
bien,
clarita.
No, felicidades.
La Guapango,
muy
Guapango.
Bueno, muy bueno.
Y vamos a
no,
hacer
promoción. No, fue la Guapango, ¿no? La
y...
que yo voy.
De verdad, qué,
¿sí?,
qué padre.
Estamos a sus órdenes.
Una.
Al público le pido que le den like en Facebook e
sí
Instagram.
Busquen ahí micro. Vamos a poner la liga y todo, porque de verdad está
sí,
bien, bien
en
padre.
Redes, en todas.
Y
¿no?
Acuérdense de apoyar producto local, no porque es producto local, sino porque es bueno. O sea, hay gente así que es está haciendo las cosas muy bien en México, muy bien en Querétaro. Entonces, por favor, apoyen a Mau.
Pues, apóyenos a todos.
Morín, muchísimas gracias.
Amigo, un gusto.
Gusto saludarte.
Igualmente.
Gracias por
gracias
todo esto y muchas felicidades.
Mil gracias.
Gusto, mismo. Gracias por
ahorita
venir,
vamos
¿eh?
A seguir ya con estamos nuestro invitado especial para ahorita hablar del segmento de salud. Vean un video ahí que les van a poner. Y todos en su Instagram, ¿no?
Claro, bien,
en
importa
pleno programa.
En los medios, no es posible.
Pero bueno,
pues
no sé a dónde hablar, acá, allá.
Presento aquí a nuestro
bienvenido,
invitado.
Bienvenido, Luis, bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Yo presento a Luis, espérenme.
Present.
Es que me distraen, es mucho barullo. Oigan, pues ya estamos de regreso aquí para hablar de un tema muy, muy importante. Quiero presentarles a Luis Benauzarán, que aparte de ser muy metido en el tema de salud, fue mi coach de negocios.
¿Eh? Mira tú.
Mira tú. ¿Funcionó o no funcionó?
No, no, funcionó muy bien.
¿Sí funcionó?
No, muy bien.
¿Tú qué dices?
La verdad,
no,
día, no tengo queja alguna.
Un día lo vi en el gimnasio hace unos años y que no se vaya a malinterpretar esto, casi lo agarro a besos, o sea, de verdad, está muy agradable. No sé si te acuerdas.
Sí, gracias, totalmente.
Ahora estamos en los vestidores.
Y estamos en los vestidores.
Estamos en los vestidores.
En toalla. Y no
sí
se malinterpreta del vapor.
Sí,
sí, totalmente, totalmente, sí, totalmente.
Esas son cosas por las que tú lo quisiste agarrar a besos. A mí no me metan en sus cosas.
No, bueno... No, 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 lo digo en serio. Tú dilo, pero tú preséntalo.
No,
pero...
bueno, que fue obviamente también un gran aportador para nosotros. Y bueno, hoy viene a hablar de un tema que es muy importante y creo que es integral con todo el tema del emprendimiento. Y lo queremos abordar desde ese lado, ¿no? Como desde el lado de la gente que quiere hacer cosas, lograr sus sueños y de repente no le da. No le da la vida, no le da la energía. Y pues tú nos vienes a hablar de eso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pues antes que nada, muchas gracias, porque ustedes
bienvenido
son personas que
que son increíblemente inspiradoras para los emprendedores. Es la razón por la cual hay gente que está observando esto y va a observar después de que termine este live. Y la verdad es que síganlos de cerca, porque todo lo que hacen, lo hacen de una manera fuera de serie. Construyen empresa, son grandes líderes, son personas súper comprometidas con su desarrollo personal, y yo estoy aquí para echarles porras y darles sus aplausos.
Gracias
por la porra.
Y gracias, efectos especiales.
Y los pues, mejoraremos, pero tranquilo. Perdón, continúa.
Yo creo que nos conocimos, ¿qué será? ¿Hace unos 4 años? ¿3 años?
Yo creo cuatro años.
3, 4 años.
Entre 3 y 4 años fue cuando nos conocimos.
Sí.
Yo empecé mi carrera como emprendedor a los 19 años, a los 17. Y ustedes ya saben esa historia, yo creo, ¿no?
Pero cuéntase las cosas.
A los 17.
Compártela, compártela.
Es inspiradora.
A los 17 años, mis papás se divorciaron. Durante toda mi vida vivía en la casa de mis abuelos, porque mi papá embarazó a mi mamá, entonces no tenía dinero para mantenerla. Se la llevó a vivir a la casa de mis abuelos. Entonces nace mi hermana.
No aprende, ¿tus abuelos paternos?
Mis abuelos paternos.
Claro, okay.
Entonces no aprenden la lección, se vuelven a embarazar y nací yo. Qué bueno que no aprendieron la lección. Y finalmente ahí viví 17 años. Cuando cumplí 17 años, mis papás deciden divorciarse. Entonces me quedé en ese momento sin poder seguir estudiando. Mi mamá dijo, bueno, si quieren vivir conmigo, entonces tienes que empezar a trabajar, porque tienes que empezar a aportar dinero para la renta. Y yo dije, ¿qué es la renta? O sea, tienes 17 años, eres como un completo inútil, vives de tus papás.
¿En qué, año ibas? ¿Qué le
estás usando?
¿En qué año ibas?
Iba en... Me faltaba un año para terminar la preparatoria. Entonces, en ese momento me quedo sin estudiar. La verdad es de que nunca me gustó el sistema de académico. Siempre fui un problema en la escuela. Pero... Y yo dije, bueno, está bien, ¿qué tan difícil es conseguir un trabajo? Me di cuenta de que es difícil conseguir un trabajo que al menos te pague lo suficiente para vivir moderadamente, bien, decentemente, ¿no? Y la realidad es que la mayoría de la gente solamente sobrevive. Empecé a trabajar como capturista de datos. Bueno, eso yo decía, pero un ayudante general en una oficina. Realmente mi primer empleo fue, me dieron un billete de 50 pesos, vete por los cafés, y ahí arranqué. ¿Sí? Y después, durante todo el tiempo libre que tenía, capturaba datos en una computadora, y mi primer quincena me dieron en un, alguno de ustedes les ha pasado, un sobre amarillo, ¿no?
Sobrecito amarillo.
Formado, ¿no?, en un escritorio.
Con grapa, ¿no? Y tu firma.
Pase, pase.
Y mi primer salario fueron 1,250 pesos. Eso fue mi primer quincena.
¿Hace cuánto?
Hace 18 años, ¿no?
Era un dineral en aquel entonces.
Ay, no. No, porque además... Espérense, porque...
Siempre es el día.
El mundo económico arranca, empieza así. O sea, tú no tienes problemas económicos porque son regularmente de tus papás. Y claro, tú empiezas a trabajar y te los ocasionas en los primeros 6 meses, ¿no? Y la mayoría de la gente nunca sale de ahí. Entonces, en mi primera quincena ya tenía problemas económicos porque yo no tenía dinero para los transportes, para la comida, etcétera. Entonces mi mamá me prestó, y cuando llegó la cuenta, o sea, yo le dije, ya me pagaron, mamá, ahora sí, dime cuánto te debo.
Pago.
Saca su libreta, y es, mi mamá es de esas mamás que le hacen así, ¿no? Y tiene ahí todo anotado y me dice, me debes 1,400 pesos. No me había comprado nada, sencillamente era pasajes y comida, y me di cuenta de que no me iba a alcanzar con un empleo, así que me conseguí un segundo empleo. Empecé a trabajar en dos trabajos, 15 horas por día. Y solamente resistí seis meses.
Porque seis años.
Nadie resiste eso.
Por eso lo tenemos aquí.
Resistí solamente 6 meses, pero había literalmente días que yo tenía, en la casa en la que vivíamos, teníamos el único baño que tenía ese botiquín que va como empotrado en la pared, y que está todo como que parece que le cayó una bomba al espejo, porque está como...
Como con
burbujitas, ¿no?
Sí.
Y lo abres y está todo carcomido por dentro, y ahí adentro estaba un vaso con mi cepillo de dientes. Y a veces cerraba el espejo, y literalmente me estaba cepillando los dientes y estaba llorando, porque decía, esto no puede ser mi vida. O sea, quiero algo más de la vida. Y entonces me endeudé un poco más.
Tu sueldo ya era...
O sea, de 5 mil pesos al mes.
Pesos. Okay, bueno.
Entonces, junté mi primera fortuna, que fueron 2 mil pesos.
Pero curiosamente, te seguías endeudando o seguías sin salir, ¿no?
Sí, no, claro, porque entras en una trampa en donde si no sabes qué hacer con tu dinero, pues el mundo sabe cómo quitártelo por anticipado. Lo gastas.
Por supuesto.
Entonces...
con todo gusto.
Sí, claro, totalmente. Entonces, compré una motocicleta toda destruida, de 1900 Carranza, y esa motocicleta se me descompuso, la arreglé, pedí prestado para arreglarla, después me la dieron, la choqué y tuve una fractura expuesta de tibia y de peroné. Esta, la pierna izquierda me la fracturé y ahí 6 meses estuve en cama. Y vi cómo mi mamá y mi hermana conseguían dinero para mis medicamentos, terapias, comida. Prácticamente cada peso que estaba comiendo era un peso que iba a deber. Y me tardé años en pagar esa deuda, obviamente. Y ahí me di cuenta qué tan importante era cambiar lo que estaba haciendo. Y desde siempre yo quería emprender, pero me enfrentaba al tema de que no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, no tenía nada de conocimiento en ventas, en comunicación, en construcción de negocios, nada de eso.
Como muchos emprendedores.
Como muchos emprendedores.
No, inicias, ¿no?
Totalmente.
90%, más.
Totalmente,
99.
Por eso la gran mayoría de ellos revienta, ¿no? La gran mayoría de ellos revienta. Entonces, me di cuenta de que tenía que hacer algo diferente. Empecé en el mundo de las ventas. Decidí aprender todo lo que... empecé a tener mentores, personas que me enseñaron.
Perdón, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué en el mundo de las ventas, o sea, como primer paso, lo decidiste, fue coincidencia?
Fue desesperación, porque no te piden currículum para estar en el mundo de las ventas.
Claro.
En cualquier,
totalmente, ¿no?
Pruébate,
totalmente. Sí, es como...
Pruébate.
¿Quieres vender? Fantástico. Ahí, o sea,
adelante.
Ve, ¿no? Y afortunadamente encontré mentores, encontré personas que habían pasado décadas construyendo un negocio y teniendo éxito y que decidieron invertir su tiempo en mí, y por lo cual estoy eternamente agradecido, porque si no fuera por ellos no hubiera podido desarrollarme, no hubiera podido tener en mis manos el material que me ayudó a desarrollarme para poder construir mi negocio, para poder construirme como comunicador, como persuasor, como un buen vendedor y como un buen empresario. Entonces, ahí empezó ahí? Mi vida, tenía 19 cuando arranqué en el mundo de las ventas. Y ahí empezó mi compromiso, sí, mi compromiso con el desarrollo personal, que es la razón por la cual nosotros realmente nos conocimos.
Claro.
Así es.
Y dentro del mundo del desarrollo personal, una de las partes que para mí es más importante es el tema de la pasión que puede sentir alguien por el mensaje que quiere compartir con el mundo. Entonces, el poder de tu mensaje como emprendedor.
Yeah.
Gracias.
Gracias, producción.
Entonces, el mensaje con el cual te puedes lograr apasionar como emprendedor es una de las cosas más importantes, creo yo.
Claro.
Porque inevitablemente ustedes lo saben, y este chico de micro lo sabe, y todos los emprendedores lo saben. Vas a tener cuestiones muy difíciles en tu carrera. Y a menos de que tengas una pasión impresionante por lo que haces, vas a reventar.
Sí, claro.
Vas a reventar.
Y no, entonces, y no una.
No vas a tener un problema, vas a tener N. O sea, la vida del emprendedor, si tienes tendencias emprendedoras y todavía no eres emprendedor, te aviso. Es problemas, crisis. Problemas, crisis. O sea que...
Se están animando todos.
O estás saliendo de una crisis, o estás en una... O estás a punto de entrar a una.
Claro.
Como emprendedor, yo creo que eso es inevitable.
Es como una escalera, que cada escalón surgen problemas y crisis.
Totalmente.
El reto es subirlo, ¿no?
Pero sí, es que crisis, nos reímos porque de verdad lo hemos vivido.
Claro.
O sea, porque no hay manera de que sea de otra forma. Yo no conozco un emprendedor que me haya venido a contar su historia y me haya dicho, fue fácil.
Sin esfuerzo.
La verdad es que todo,
un anuncio en Facebook,
todo se alineó.
De repente me quería comprar la empresa. Nada.
Sí, no, eso no pasa.
Pero sí.
No sucede.
No pasa.
Es la excepción que ratifica la regla, ¿no?
Claro.
Entonces, no le apuesten a eso, no les va a funcionar. Y finalmente, yo entré en el mundo de las ventas y entré en el mundo del bienestar. Y es de lo que hoy vamos a platicar.
Es con...
¿Qué
es tu mayor pasión?
Es mi mayor pasión, mi mensaje. Dice Mark Twain que hay 2 días importantes en la vida del ser humano. 1, el día que naces. 2, el día que descubres para qué. Y hace años yo hice mi declaración de vida. Y mi declaración de vida es simple: construir un mundo más saludable y más próspero en el cual vivamos más felices. Uh-huh. Es la razón por la cual hago todo lo que hago. Entonces, cuando voy a hacer algo, cuando llega un proyecto a mí, cuando llega cualquier cosa que pueda ser una idea y que ocupe mi tiempo o mi energía, lo filtro a través de esa declaración de misión. O sea, ¿está alineado mi misión? Si sí, ok, le damos seguimiento. Si no, inmediatamente se desecha.
Es un gran tip.
Totalmente.
Primer gran tip del programa.
Sí, ¿no? Sí. No, pues sí, para mí ha sido formidable. Es fácil tomar una decisión cuando tienes alineado claramente tu propósito de vida.
Sí, tienes toda la razón, porque la verdad es que en este proceso que yo viví contigo, de como también de desarrollarme personalmente, me costaba mucho trabajo tomar decisiones. O sea, yo llegaba y te contaba mis problemas por horas y tú me decías, bueno, tiene que ver con lo que quieres hacer y... Sí, entonces, ¿cuál es el problema? ¿O no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pero es muy, muy claro que una vez que tienes muy definido a dónde quieres ir, sí es cierto que la decisión está más fácil a tomar. Claro. A lo mejor todavía te cuesta trabajo tomarla, pero ya sabes lo que tienes que hacer.
Siempre te va a costar trabajo porque tienes diferentes puntos de vista, diferentes aristas que tienes ver si estás dispuesto a pagar ese precio y si es rentable para ti, para tu empresa, para tus socios, etcétera. Pero finalmente puedes decir, ¿sabes qué? Sí voy o no voy porque está de acuerdo, me vibra. O sea, finalmente ese es un tema de te vibra. Finalmente ahí notas inmediatamente cómo tu energía empieza a subir cuando está alineado a tu propósito o cuando no, y cuando te da hueva, cuando dices, sí es negocio, pero la verdad es que como que no me interesaría dedicarme ahí los próximos 40 años de mi vida, ¿no?
Y ¿sabes qué? Ahí es donde en los problemas son las crisis. Eso es, o sea, esto de que estamos hablando de por qué o para qué te hace salir adelante.
Totalmente.
No hay otra cosa.
No.
O sea, no va a haber dinero, sí, porque
no va a
haber
nadie
amigos,
te va a ayudar.
No va a haber nadie.
O sea, te va a ayudar tu ganas.
Y aunque te ayuden, ¿no?
Y aunque te ayuden, exacto.
Te pueden ayudar, te pueden prestar.
Puedes tener gente que te ayude, que te eche la mano, pero realmente sí.
Pero no vas a tener energía ilimitada.
Exacto.
Correcto.
Entonces, que dentro del tema del bienestar, una de las partes más importantes es el tema de la pasión. ¿No? Porque no hay nada que te pueda ayudar a sustituir esa pasión. Nada. Entonces, yo creo que una de las principales preguntas que tiene que hacer un emprendedor es si realmente que esto que estoy haciendo le quiero dedicar mi vida. Porque es una gran parte de tu día, de tus horas, que es básicamente tu vida. Tu
sí,
vida.
Claro.
Y si no, cuidado, porque si no hace tu día gris y si no te desmotivas a los 3 meses y pones otro negocio y así te vas a seguir brincando, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y entonces, a ver, cuéntanos del tema de bienestar. ¿Qué es el que a ti te apasiona más?
Finalmente, yo entendí que eso es lo que yo quería hacer. A mí me encanta ver la transformación que tienen las personas cuando deciden vivir una vida llena de bienestar. Y me di cuenta de que hay 6 principios que cualquier persona tiene que seguir para tener una vida llena de bienestar. Desde el punto de vista del cuidado físico, y no solamente el cuidado físico, pero que te ayuda en general a tener una vida con bienestar, digamos, pongámosle ese título. Y esos 6 principios, el principio número 1 es el principio de la alimentación.
Okay.
Para mí es vital porque finalmente todo el mundo ha escuchado eres lo que comes. Es una completa realidad. Todo lo que consume tu cuerpo se convierte en parte de tu cuerpo. Y sencillamente hay energía, hay comida que te ayuda a elevar tu energía, hay comida que te quita energía, que te resta energía. Y la realidad es que no vivimos en una era en donde la gente esté carente de información. Las personas no les hace falta información. Hay muchas teorías, y lo entiendo, sí. y sé que ibas para allá. Porque, sí, porque además hemos platicado al respecto. Y sé que hay demasiadas teorías.
Tema delicado.
Y qué realmente es lo bueno y qué realmente es lo malo. Y lo primero que tienes que hacer es entender tu cuerpo, número uno. Número dos, tienes que escuchar lo que te dice tu cuerpo todo el tiempo. Pero la verdad, la realidad son cosas simples. O sea, los principios... O sea, los fundamentos acerca de la alimentación son simples. Okay, hay tendencias, sí, pero los fundamentos son simples.
Hay cosas comida, que tú crees que no se equivocan.
Claro.
¿Cuáles? A ver,
por ejemplo,
¿qué serían? Porque hay tanta duda y
son principios,
tanta,
¿no?
Tanta
principios
dieta de cualquier tipo diferente. De...
Por ejemplo, fundamentos. Okay. Comida procesada, no digamos comida procesada. Lo que le llamamos comida basura, comida rápida basura.
Claro.
¿No?
Comida
o sea,
chatarra.
Un refresco.
Bueno, bye.
Es algo que... No hay ninguna persona que diga, bueno, de vez en cuando está bien.
No, sí.
La realidad es de que hay cosas que son tóxicas para el cuerpo.
Me tomé un litro y qué bien me siento.
Exacto.
Sí, no me aporta ningún beneficio, es una realidad.
Que
no
te aporta
dudas.
Ningún beneficio, que te comes una hamburguesa tampoco, que te comes un hot dog tampoco, pero que te comes una pizza tampoco.
Quiero hacerte una pregunta.
Un kilo de orejitas.
Quiero hacer una pregunta.
Totalmente.
Un kilo de orejitas,
de orejitas es sabroso.
Creo que aplica muy bien aquí. Nosotros tenemos un área en especial donde se está vendiendo alimento internamente. Es una tiendita con un principio que es un principio comunitario, pero la misma gente interna solicita, urge y quiere y dice que lo único que quieren es Coca-Cola y papas, ¿no? Entonces, lo que tú dices es correcto. Es correcto con cierta información, ¿no?
No es con la información.
No, me refiero es lo que ellos ven.
Ajá.
No es lo que para nosotros es normal o entender.
Pero no es un tema de información, es un tema de conciencia.
Okay.
Porque la realidad es que no tenemos información tan pobre como para... Bueno, hay lugares donde sí, pero la mayoría de las personas tienen la suficiente información como para saber que, no, que un buen desayuno no es una bolsa de papas y una coca. Uh-huh.
Claro.
O un sí, tamal sí. Y una tole.
No, y nosotros nos hemos topado con el reto, perdón, de que a pesar de que lo comentamos, a ver, bueno, no hay como una gran reacción a esto. Y mi teoría, y no sé qué opines tú, es que cuando estás muy joven y no has visto las consecuencias o te sientes muy bien, por ejemplo, la verdad es que yo cuando tenía 21, 22 años comía lo que quería y me sentía bien. Claro. Pero eso eventualmente te va a cobrar la factura.
Pero yo no sé si te sentías bien.
Bueno, no me sentía mal, mi cuerpo lo toleraba.
No, al contrario, probablemente te sentías bien. No. Sin embargo, no era bueno, conducente a lo que
me refiero
bueno.
Es que como seres humanos no tomamos acciones hasta que sentimos consecuencias.
Lo que sucede es muy simple, las personas valoramos lo que nos cuesta. Y la realidad es de que ser saludables no nos costó absolutamente nada. Entonces, solamente cuando resentimos algo, es cuando decimos, tengo que hacer algo al respecto, porque esto ya no me siento como me sentía antes. Y es un problema serio. La razón por la cual yo a los 19 años tomé la decisión de ser saludable es porque yo llegué a una reunión en donde había como 1,000 personas, la mayoría de más de 50, 60 años, y todos platicaban acerca de que no se cuidaban toda su vida, de que no hacían ejercicio, de que no comían bien, etcétera. Entonces hay varias maneras de aprender. Experiencias propias, la cual es la lenta, o experiencias de otros, que claro. Es la más rápida.
Claro.
Entonces yo dije, ¿para qué esperarme a que tenga 50 años, tenga un cáncer, sea diabético u obeso,
claro.
Cuando puedo a partir de los 19 años empezar a tomar acciones que me puedan ayudar a tener una vida saludable para siempre? ¿No? Entonces yo creo que es un tema de lo que decías hace rato, Pablo, que es ¿por qué y para qué? Entonces, es como, si llegas a la conclusión de por qué me cuido y para qué lo hago, entonces es más fácil, porque las personas podemos tener la información, pero a menos de que sepamos por qué lo voy a hacer o para qué lo voy a hacer, entonces no voy a tomar acción. Porque la información por sí sola, o sea, en el tema de psicológico de cómo opera nuestra mente, estamos configurados para no poder tomar acción cuando nos dan datos y estadística.
No podemos tomar.
No
acción.
Podemos, no tomo. No, la parte del cerebro que se encarga.
¿Ves, Pablo?
Ahí me entiendo, ya me entiendo.
Ya me entendí. Ya. ¡Ah!
Yo también me baso en datos y todo. ¿Cómo?
Sí.
¿Ves, Victoria?
La razón. O sea,
yo por eso tomo cerveza.
La parte del cerebro que se encarga de procesar datos no puede tomar acción.
Claro.
La parte que se encarga de tomar acción es la parte emocional. Y es la, sí, es la parte primitiva de nuestro cerebro. Sí. Entonces, si tú entiendes cómo operas como persona. Entonces es más fácil alinear tus ideas cuando entiendes un propósito que va más allá de, pues es que, sí. O sea, decimos 8 de cada 10 mexicanos mueren de cáncer, diabetes y problemas cardiovasculares. Qué mala onda. Pero a ver,
8 de cada 10.
8 de cada 10. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede?
Que no sirve de nada tu dato.
Que no sirve de nada el dato. Y dices, ay, qué
no
mala onda.
No me va a pasar a mí, yo soy eso. Yo soy de los dos.
Pobrecitos.
Yo soy de los dos.
Que soy joven, o me falta mucho.
Significa que si tienes dos hijos, uno va a morir de eso o los dos.
¿Sabes qué comentarios yo he escuchado muchísimo? A ver, ¿qué replicas tú este tipo de comentarios? No son míos, son de otra gente. Es como, de algo te vas a morir.
Claro, totalmente. Mira,
hay gente que no fuma toda su vida y le da cáncer.
Para allá voy. El tema es de que yo entendí. No, la razón número uno por la cual me cuido es por amor propio.
Es correcto.
Es la razón número uno, la razón principal. Yo me cuido porque me amo. ¿Okay?
Bueno, ahí entra el tema emocional también interesante, ¿no? Que
claro.
Que es conciencia, que es lo que puede explicar.
Sí,
al final
es
emocional.
Pero estamos hablando acerca de una persona que es un emprendedor que quiere progresar en su vida y que tiene que amarse. O sea, no hay otra manera de avanzar.
Paso uno, ¿no? Paso uno.
Sí, entonces, uno, o sea, yo me cuido porque me amo. Número dos, me cuido porque amo a mi familia. Y yo tengo a mi esposa, ustedes la conocen, a mi hija Elena. Y tú como papá o como líder, ustedes se convierten en un modelo a seguir para alguien. Que esas personas imitan lo que ustedes hacen.
Claro.
Definitivamente.
Y entonces yo no puedo, o sea, de algo me voy a morir. Hay mucha gente, yo lo he escuchado, llevo dedicado a esto 16 años, entonces.
Seguro.
De algo me voy a morir. Bueno, pero bueno fuera que tú tomaste la decisión, comí pura basura, bebí pura Coca-Cola, 30 años, medio diabetes, ya, me morí al otro día. Eso estaría bien. Uh-huh. Pero el problema es de que las enfermedades que ocasiona el tener un estilo de vida
pésimo.
Nada pésimo.
Se
cargan, ¿no? O sea, sencillamente te enfermas y ahora 20 años más nosotros nos fregamos para cuidarte.
Claro.
Claro, que también es un problema.
Es un problema
a tus hijos.
Y es un problema de
familia.
Negligencia.
Claro.
Porque entonces ahora, o sea, Nadie quiere ver a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestras familias enfermas. El tema es conciencia. Entonces, no tiene la conciencia suficiente como para darse cuenta que se va a enfermar y le va a ocasionar un problema a todos, no a él.
¿Cómo claro. desarrollas esa conciencia?
Que es social también.
Y es eso. Es llegar a... Porque a lo mejor nunca lo ha pensado.
Sí, la mayoría, seguro.
¿No? Ama a su familia, sí, fantástico. Entonces, cuídese. Sí.
No, pero así, me amo a mí, écheme otra torta.
Porque me amo.
Ahora, hay un tema también que yo quiero ahorita
decir. Échame otra torta porque me amo.
Sí, sí, porque me amo y porque me gusta, pero... A ver, el tema también, por ejemplo, azúcar, ¿no? Que también está muy comprobado todo ahorita lo que decías ahí. Está muy fácil saber si el azúcar te hace bien o no. Harinas, ejemplo.
Totalmente.
Hay un tema también, no soy a nivel químico, porque no soy nutriólogo ni sé de estas cosas realmente. Pues sé muy poco porque entré en dietas y eso, pero... ¿Te causan adicción sí o no?
Totalmente.
Entonces, por eso te dicen...
Los azúcares.
Los azúcares. El azúcar en particular, sí.
Ponme una coca, ponme un pan, o ponme... Porque hay un grado de adicción.
Sí, o sea, pero también el tema de las adicciones, sabemos de que las personas que no entran en un nivel de conciencia más elevado en el que se encuentran, hay el relapse, hay el que vuelven a caer en su adicción, sí. Porque no son conscientes de, a pesar de que estén separados de esto.
Por eso la mayoría de la gente recae.
Sí, totalmente.
¿Qué tipo de adicción?
Pero es el tema de conciencia.
O sea...
Qué padre, sí.
Si ya eres un adicto de los azúcares, ¿qué onda? Porque la adicción es un problema grave.
Totalmente. Hazte consciente. Número uno...
O sea, como si fueras alcohólico...
Totalmente. Número uno, te da, date cuenta. Número dos, evita decir, voy a comprarlo y voy a llevármelo a casa y voy a comer poquito. ¿Sabes que no va a pasar eso? O sea, ¿sabes que tenías ahí 4 kilos de helado y te lo vas a reventar después de la comida viendo Netflix? Sí. O sea, lo sabes.
En 10 minutos, entonces, sin darte cuenta.
Y hay un factor...
Va a la casa, Luis, no sé.
El año pasado, que yo me hice un estudio... La verdad, yo siempre traté de cuidarme, sí. No de manera estricta. El año pasado decidí hacerlo de manera estricta. Uh-huh. Entonces, una dieta sí estricta de 6 meses. Uh-huh. 3 meses dividida. Y al principio me decía mi nutrióloga... La primera semana te puede dar ansiedad, te vas a sentir
claro.
muy mal. Y creo que yo, como no me alimentaba tan mal, que también es lo que dices, tan mal, sí, mal, no me afectó tanto. Pero aún así, la primera semana, las primeras 2 semanas, la sufrí.
Claro.
La sufrí. Si
¿qué sentías?
Pues te da ansiedad, tienes no.
¿Qué dejaste? Falta de azúcar, energía, azúcares, harinas.
Falta de energía. Todo azúcar refinada, no podía comer nada, o sea, quité harinas, por ejemplo, nada procesado, y a partir de estudios de sangre que me hicieron y demás, bueno, ok, 2 semanas la pasé muy mal, esta síndrome de abstinencia que te da, uh-huh. por supuesto que te da.
Claro.
¿No? Pero a la tercera semana ya me habías inflamado, empecé a estar de mejor humor, me paraba temprano a hacer ejercicio, 8 de la noche, y podía seguir trabajando.
Claro.
¡Wow!
Se eleva tu nivel energético.
Espectacular, gastaba menos... en muchas cosas, entonces, pero al principio sí es duro.
Muy duro.
Totalmente. Pero como eres emprendedor, no puedes, o sea, quieres conquistar otro país y no puedes conquistar tu vicio por los carbohidratos, o sea.
Por ahí empezar.
No, o sea.
Es difícil.
Claro, pero es un reto difícil, ¿no?
¿Cómo lo ligas? Totalmente. Buen punto, qué bueno que tocaste el punto de emprendedor. ¿Cómo ligas vivir en bienestar, alimentarte bien, estar sano, con la parte de emprender? Porque necesitas mucha energía. Totalmente. Necesitas estar de buen humor, necesitas estar emocionalmente, necesitas poder controlar lo que te vas a enfrentar. ¿Cómo lo ligas?
Claro, para mí es un tema de autodisciplina. Entonces, si no soy suficientemente autodisciplinado como para decir, ok, esto no lo quiero en mi vida, y lo respeto, hay un problema de autoestima. Porque entonces, inmediatamente, cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, empiezas a dañar la palabra que tú tienes interna, y que cuando tú dices, bueno, vamos a construir este proyecto, tu mente dice, o sea, obvio no.
Así. Si nos comimos la dona
sí,
ayer,
claro, o sea, no puedes dejar de comer tu dona. ¿Cómo vas a construir?
Sí, es cierto.
Está muy grande el proyecto. Vamos, sí. Vamos a comer helado. El proyecto es muy grande. El helado obvio está no. ahí.
Obvio no.
Qué duro eres, Luis.
Pero es real. Es real. Pero además, eso te genera fortaleza emocional.
Por supuesto.
Cuando tú te das cuenta de que puedes con eso, entonces te genera una fortaleza emocional que empieza a impactar las diferentes áreas de tu vida, una de ellas a la que le dedicas muchísimo tiempo. tiempo es la parte de tu empresa. Entonces, pero sí, además los beneficios que tienes, que son la energía, obviamente a largo plazo el tema de salud, porque lo que decías, somos jóvenes, las personas no sienten problemas de salud, no les importa, pero pues te va a cobrar la factura. Esto es tarde que temprano. Y no te puedes, y además el tema de que dice, pero es que ¿cómo resulta que ahora hace daño si mi abuelita siempre lo comió?
Sí, sí, sí. A ver, eso dice mi abuelita, tiene 96 años.
Momento, el que alguien haya, el que las personas hayan hecho, los seres humanos, en comunidad, hayan hecho algo durante mucho tiempo, no significa que está bien hecho. Ahí tienes el tema del petróleo.
Sí.
Taladrar la tierra, extraer petróleo y destruir nuestro mundo, se ha hecho durante mucho tiempo, no significa que está bien hecho.
Totalmente.
No porque muchos lo hagan.
O sea, no porque muchos se hagan, no porque se genere mucho negocio y no porque... O sea, no significa que está bien hecho.
Ahora, yo leí un libro en el que decía algo que creo que a mí me hizo mucho sentido, porque yo mucho tiempo viví peleada de por qué hay gente que puede comer papas, dulces, lo que sea, y no engorda, no sé qué. Y un día leí, bueno, es que hay gente que tiene ese metabolismo.
Hay
tú
un
no
factor
lo tienes.
Genético.
Acéptalo.
Hay un factor genético.
No lo
si hay
tienes,
un factor
genético, te vas a tener que cuidar.
Ojo, si hay un factor genético, sin embargo, no porque no engordes, porque comas basura, significa que eres sano.
Claro, totalmente. Sí. Que estás bien.
Ojo. Tampoco la otra estrategia, pero una otra idea, que es el punto número dos de lo que les quería platicar. Número uno es la alimentación. Y no nos tienen que creer nada. Aquí está, pues, busquen toda la información y alíñenlo a lo que ustedes más...
Antes de pasar al punto número dos, que no. O sea,
que no, para mí básicamente es las harinas, todo el azúcar procesada, refrescos, jugos. ¿Okay? Entonces, básicamente, la alimentación...
Jugos naturales, tampoco.
Tampoco.
Okay.
La alimentación...
O en dosis controladas, por ejemplo, me dice uno...
Pero es que tomas jugo dosis controladas.
Así, ¿no? Si
pero, ¿con qué propósito? Desde el punto de vista nutricional, tiene nada, ¿no? Nada.
Es azúcar. Sí,
pues. ¿Vitaminas? Azúcar.
No. Exacto. Entonces, ese es otro tema. Pero en tema de alimentación es muy simple. Si nos vamos en un tema antropológico de cómo vivíamos cuando éramos saludables, la gente comía vegetales que recogía del suelo.
Semillas,
uh-huh. Frutas de temporada, que podía, de temporada, uh-huh. Okay, y no uh-huh. muchas, uh-huh. Y mataba algo para comérselo. Uh-huh. Y esa era la alimentación. Y no se lo podía comer con una tortita, o sea, eso se transforma, o sea...
El corte, acá la picada.
Ahora,
con salsa inglesa.
Exacto, ¿no? Sal. Entonces, es alimentación basada en proteína, fruta de temporada y vegetales.
Ah, ¿no es cierto?
Pero la realidad es de que cada vez hay más opciones. Honestamente, sí, está creciendo sí. El mundo del bienestar, lo cual es bueno.
Sí, muy bueno.
Y que dices, pero es que jamás se va a comparar con una pizza. Sí, ya sé que no se va a comparar con una buena pizza, pero, y estuve con Fer, que nos fuimos de vacaciones, y nos comimos como, no sé, muchas
cinco pizzas.
En 5 días. No, pero no es mi estilo de vida,
sí, claro,
¿sabes?
Claro, y lo tienes claro
y lo tengo
y haces
claro.
Conciencia sobre eso.
Entonces es como, no me privo de las cosas que me gustan, pero uno, lo hago completamente controlado porque
consciente.
No... completamente consciente. Lo disfruto realmente.
Claro.
Pero sé que cuido mi cuerpo y que mi estilo de vida es de ser saludable, de comer saludable la mayor parte, o sea, 97 de cada 100 días, ¿no?
Claro.
Entonces, eso, uno, el tema de la alimentación. Eso es como lo que hay que eliminar. Y obviamente la comida, entre más procesada, es peor, más inflamatoria. Fíjate, en una ocasión, en una conferencia con un Nobel en medicina que ganó un Nobel por un tema nutricional, decía, es muy fácil, o sea, si tú lees la comida y no entiendes la mayoría de lo que dice, no te lo compres.
Sí. ¿Qué es esto?
¿No?
O
sea, básicamente, ¿no?
Si uno dice manzana,
sí,
y ya,
sí.
No lo consumas.
Exacto.
¿Sabes qué? Dice otro tip que lo veo muy bien. Hoy en día, de verdad, y a mí también me pasó, ya es fácil sustituir cosas ricas, de verdad, que te gusten. Claro. Por cosas ricas que te gustan y sanas.
Sí.
Yo me di cuenta, hoy en día ya vas al súper y encuentras muchas cosas. Y hay toda la información en el mercado. Te pones a leer y qué puedes combinar con qué. Y en muchos otros países, México nos falta un poquito. Pero yo me di cuenta también, el año pasado viajé con mi hermano y estaba en España. Me pararon una gasolinera. Estaba en mi mera dieta. No sabes, disfruté mi viaje. Me fue increíble porque claro. Encontraba de todo.
Tienes barritas de proteína.
Absolutamente.
¿Tienes?
Tortillas sí. De arroz, de maíz.
Sí, claro.
Y en México no.
Ya, pero ya hay también.
Ya
no,
hay.
No así como que en el
en la cantidad.
En la cantidad, pero ya empieza. Ya te vas hay. A cualquier súper y te vas a una zona donde dices, qué maravilla. Y te puedes hacer postres espectaculares con jarabe de agave, alguna tortita, le pones arroz, crema de cacahuete sin azúcar, no sé, y de verdad te sabe delicioso.
Sí, sí.
Como, como un postre.
Hay muchas opciones ya, pero y principalmente es, vuelvo al mismo punto, va a sonar como que insisto mucho en el tema, pero esa es la solución. Haces conciencia y entonces te empiezas a hacer las preguntas. Porque si no te interesa...
Empieza a buscar.
Exacto. ¿Cómo? Si no te interesa, pues no vas a hacer, vas a decir, ay, no, qué hueva, sí. Coca, Sabritas, mientras veo el siguiente claro. capítulo de Drink, de Tips and Drinks, ¿no? Entonces, es la verdad.
A ver, pero ¿quién está
vas a pagar la factura? Sabrita, vas a pagar la factura. Sí, ojalá.
Mucha salsa.
Oye, alguna vez fuimos a comer con Luis y su esposa y me acuerdo que... pedimos un postre y obvio tú no ibas a comer.
Un volcán de chocolate doble.
Siendo tu palabra. Y nosotros pedimos un volcán de chocolate doble con cajeta y una fresa cubierta de chocolate y crema chantilly. Lo recuerdo. Y le íbamos a probar y todo, yo le decía, de vez en cuando. ¿Y qué me respondiste? ¿Te acuerdas lo que me respondiste?
No me acuerdo.
Me dijiste, ¿cómo me dijo? O sea, me dijiste, ¿cada cuándo le darías a tus hijos una droga? Digo, no tengo hijos, sí, ¿no? Sí. O sea, dice, como cada cuándo le dirías a alguien, si está bien, drógate.
De vez en cuando.
De vez en cuando.
El problema es de que es socialmente aceptado.
Sí.
Exacto.
O sea, ese es todo el reto. El reto es de que es algo con lo que creciste y con lo que creciste te sientes cómodo. Entonces, si creciste, y es muy típico, es familias que crecieron, hijos que crecieron con padres drogadictos, que veían mucho alcohol, muchas drogas, mucho de lo que a lo mejor para nosotros sería como...
¡Oh, por Dios!
¿Sí? ¿No? Es como... continuaron con eso porque ese era su estilo de vida.
Claro.
Entonces, si tu estilo de vida desde niño...
era comer azúcar.
Era así.
Siempre hubo pan en mi casa, ¿no? Por ejemplo.
Exacto. Entonces,
siempre.
Me acuerdo cuando estaba haciendo esa dieta que decías, es que el tema del pan.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque es parte de mi vida. Sí, porque sí, no sí. Lo ves como una extensión de ti, como un brazo.
Claro.
No lo ves como aislado, ¿no?
Gracias a mi papá, jamás faltó el pan.
Exacto. ¿No? Entonces tiene que haber una elevación de la conciencia en donde tú llegas a esa conclusión. Que dices, ¿es verdad? Esto es algo que no quiero ya en mi vida porque no es bueno para mí y para lo que quiero hacer. Y no es bueno ni para mí, no me hace beneficio. Va a afectarme negativamente y negativamente a la gente que me rodea. En ese momento, tomas acción y cambia tu vida.
Ahora, quiero esto que tú dices es como lo más importante de todo. Las dietas, la salud, qué alimento es bueno, qué alimento es malo, ha ido con una cantidad de vertientes y cambios que no hizo...
Sigue investigación, millones y millones.
No es lo relevante de esto. Lo relevante es que tengas conciencia, lo dices muy claro, es que me voy a cuidar.
Sí, sí.
¿Qué información tengo hoy con la que tengo? Con la que tengo.
Exacto.
O sea, punto, con esa tomo acción. Y para mí, yo lo más valioso es de verdad entender que estás, al cuidarte a ti, estás cuidando todo lo que está a tu alrededor.
Totalmente.
Todo lo que está a tu alrededor. Yo eso es como la parte más importante de
y que el tu tema, cuerpo es tuyo. Y el tema es que hagas algo que puedas sostener a largo plazo.
Eso también es real.
Porque si haces algo que no puedes sostener, o sea, dietas de 3 semanas, dietas de...
Sí.
Algo que dices, lo voy a hacer por un periodo de tiempo y después ya no, entonces no eres saludable. Entonces estás obteniendo,
no es estilo de vida,
quieres un quick fix. Una solución rápida y sin esfuerzo. O poco
porque
esfuerzo.
Me voy de vacaciones.
Porque me voy de vacaciones, porque viene en la playa, porque esto, porque lo otro. Y entonces eso no va a cambiar tu vida. Eso va a cambiar temporalmente y muchas veces le hace más daño que beneficio al cuerpo. Entonces, número uno, tema de alimentación. Número dos, el tema de hacer ejercicio. ¿Sí? No hay ninguna dieta, ni píldora, ni nada mágico, ninguna cosa que te venda en la televisión o que te venda en cualquier lugar que sustituya la actividad física del cuerpo. Y es algo que todo el mundo tiene que hacer. Si no lo haces, porque además me he dado cuenta que si alguna de estas cosas que te les voy a platicar falla, te enfermas eventualmente. Uh-huh. Eventualmente.
Claro. ¿No?
Entonces, número uno, la alimentación. Número dos, el ejercicio.
Ejercicio.
¿No? Entonces, la mayoría de la gente tristemente no hace ejercicio.
Sí.
Tristemente, no tiene la disciplina de hacerlo. Y la razón principal por la cual no hace ejercicio es porque dice, no tengo tiempo. Sí. Es que no tengo tiempo.
Es el mejor pretexto.
Es el mejor pretexto. Y la realidad es que... yo conozco personas que dirigen, CEOs que están en Fortune 500 y que son triatletas.
Presidentes también.
Sí, sí, no, sí, no, claro. No. Sí, sí, totalmente. Entonces, personas que saben el impacto que tiene en su vida el hacer ejercicio.
Por supuesto.
Y que lo valoran, porque a lo que valoras es lo que le das tu tiempo y tus recursos. Entonces, o sea, honestamente tienes que eliminar eso de tu vida. Estaba en este lugar donde entreno. que uno de los socios es Eric Rubin. Uh-huh. Y me lo he encontrado varias veces ahí entrenando. Y en una ocasión le dije, la verdad es que te admiro porque sé todo, o sea, tienes un buen de proyectos. Y sí, me platicó un montón de cosas que está haciendo. Gira con Timbiriche y está en otros temas de otras empresas.
Y es socio, pues.
Y expandiendo Comando y demás. Y todo lo que hace, y lo ves que está en friega como emprendedor y como artista, ¿no? Y cuida su cuerpo.
Claro. No hay pretexto.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que ese nivel de emprendedor, de empresario, no hay de otra, ¿eh? O sea, si no te cuidas...
No, sí hay de otra, ¿eh? Porque también conozco también conozco la otra cara de la moneda. El que tiene mucha lana, el que está lleno de anillos y de blink blink y con una panza así como de 8 meses de embarazo.
Sí, con unos hábitos del
diablo. Que todos los días come y bebe con tema de negocios.
Oh, sí,
y
pero...
que se arruina la vida y que tiene un, y que ya tiene un infarto y que es prediabético.
Pero ahí está. Entonces,
y que
entonces
llegan
no
y le
otra,
ponen suero a su ya, oficina.
Pero no
y...
hay otra porque ya tiene un infarto.
Claro. No, si hay de otra, se va a morir. Porque no ha llevado un nivel de conciencia.
Es que el mundo, insisto, que es una cuestión de probabilidades. Si en ti está reducir las probabilidades de que sea por salud.
Exacto.
Usted, está en tus
o sea,
manos.
Igual me infarto
no
yo.
Pero igual te accidentas, sí, me accidento.
¿Cuándo reduces, no?
Claro, bueno, tienes razón.
Okay, no hay de otra, si hay de otra. Hazlo más fácil.
Exacto. No, y date ¿no? una calidad de vida.
Sí,
diferente.
Sí, date una calidad de vida.
Ahora, yo sé que muchos de las personas que van a ver este video, pues no están acostumbrados a hacer ejercicio. Entonces, la recomendación inicial para una persona que no hace ejercicio y que. Y no es un tema de pérdida de peso, pero como 80% de los mexicanos tienen problemas de sobrepeso. Entonces, la fórmula más simple es iniciar con caminata rápida, que es como 50% más elevado la caminata que haces. Y en ayunas, es fantástico hacerlo en ayunas.
¿Por qué?
Porque tu cuerpo no está cargado de azúcar. Okay. Entonces tú tienes tres motores, el motor de azúcar, que es lo que estás consumiendo ahorita, lo que estamos consumiendo está llenando de glucosa nuestra sangre y es lo que ocupamos para movernos. Cuando ese nivel de azúcar va bajando, entra en niveles peligrosos para tu cuerpo y entonces tu cuerpo dice, no hay, ¿qué hacemos? Ah, ¿te acuerdas de la torta de la dona? De la dona que nos comimos y que la guardamos por acá. Ah, pues es momento de tomar de ahí un poquito y entonces tu cuerpo lo destruye, tus reservas de grasa, que son reservas energéticas, y las convierte y entonces te llena un poquito de glucosa. Ahora, como es caminata, entonces no vas a sentir ese bajón de energía, pero tiene que ser 45 minutos para que se estimule el metabolismo de la grasa. Entonces 45 minutos en promedio, o sea, obviamente más es mejor.
De cardio.
Entre 45 y una hora, pero con
caminata.
Empiezas, y el tema es porque cuando estás como a un ritmo del 60-70% de tu ritmo cardiovascular normal, o sea, de tu límite, digámoslo así, entonces es más fácil entrar en proceso de quema de grasa. No es quema de grasa, pero así se entiende. Entonces, empieza a notar los resultados. Algo muy importante para la gente es ver resultados, porque si no, la gente se desespera y abandona.
Oye, ¿no? Y es bueno, a mí, digo, yo también recomiendo, porque cuando no haces nada de ejercicio, o no estás acostumbrado, o hace mucho lo dejaste de hacer, es empieza con caminata y empieza poco a poco. Porque si no, a mí, por ejemplo, Sofía, mi esposa, hace ejercicio. A veces unas abdominales y se cuelga de los tubos y tiene cuadritos. Me dice, vente hoy a mi clase de body pump, la más ruda. Y le digo, güereja, vengo llegando al mundial. No. Pero voy, empiezo a cierto ritmo y a lo mejor en 3 semanas tomo la clase. ¿Qué pasa si entro a su body pump avanzado?
No, pues te mueres.
Sí, exacto. Sí, totalmente.
Entonces a los 2 días no puedo moverme. Digo, claro. Diablos, no regreso contigo ahí.
Totalmente. Por eso yo le sugiero a la gente iniciar con caminata. Ahora, cuando una persona empieza en el mundo, empieza a comer saludable, empieza con caminata, entonces empieza a cuestionar todas las demás cosas que hace durante el día. Correcto. Lo cual
claro.
Es bueno.
Claro.
Porque entonces empieza a valorar su salud. Porque no empieza a valorar su salud, empieza a valorar su esfuerzo.
Sí.
Entonces dice, uy, mejor no.
Porque temprano
voy al gimnasio. No, o porque estoy haciendo tanto como para ahorita echarlo a perder, ¿sabes? Entonces, porque te empieza a costar algo, ¿no? Entonces, ese es como la paga de precio que estás dando y que te empieza a beneficiar.
Claro.
Entonces, por eso espero, por eso es mi sugerencia, inicia caminando y después, si arrancas con esas dos cosas, vas a empezar a buscar maneras en las cuales puedes ir mejorando, ¿no? Punto número 3, toma agua. No hay nada que sustituya al agua. La gente no toma agua por varias razones. Número 1, porque no le gusta
el sabor.
Agua.
Bueno, no le gusta la falta de sabor.
Porque eres adicto al azúcar,
sí,
y a
sí.
La coca y a todo.
Número 2, porque dices que no me gusta tomar agua porque a cada rato voy al baño. Entonces hay gente que no le gusta porque a cada rato...
Solamente hagan en los viajes y ya.
No, pero es que no, el sí tema ser, es porque no saben tomar agua. Porque
la tomas muy rápido.
Exacto.
Yo hago eso.
250 mililitros es la capacidad que tiene el cuerpo de asimilar por hora de agua. Entonces, si tomas un litro y medio, obviamente si estás haciendo ejercicio, pues te quieres hidratar y demás, pero durante todo el resto del día, si tomas una botella de litro y medio y te la llevas a todas partes, es la manera más fácil de saber si alguien toma o no toma agua.
Sí.
Tú tomas agua, sí, tu botella, ay, no traigo, ¿desde qué hora estás aquí? No, pues desde la mañana, no tomas agua.
Estás deshidratado ya.
No tomas agua. Porque entonces, o sea, no tienes el hábito, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora, esa dices, botella
no te puedes echar medio, ¿no? Medio litro cada tres, cada cuatro horas, no, cada cinco
no,
horas, no.
No, 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 porque es una hidratación continua, continua.
Ahora,
continua,
la gente siempre te dice, toma agua, te va a hidratar. ¿Hay algo más que tenemos que saber acerca de por qué todo este alboroto alrededor del agua?
Pues, el tema simple es que eres un gran porcentaje agua.
Claro.
Entonces, si lo hacemos de manera burda, imagínate que, cuando aquí llueve y que se ha encharcado y que se queda tres días el charco, ¿cómo empieza a aparecer ese charco? O sea,
claro.
Sencillamente, o sea, el agua estancada es terrible en todas partes, es terrible en un organismo, es terrible en una ciudad. Entonces, obviamente, cuando empiezas a incorporar agua a tu dieta de todos los días, la suficiente cantidad, esa hidratación te llena de energía. Totalmente. Entonces, el único momento, hay dos momentos en los cuales tomo una buena cantidad de agua, que es cuando me despierto, porque amaneces deshidratado. Sí, y número dos, cuando estoy haciendo ejercicio.
Ahora, nada a ver, más. Yo todo tengo lo demás, nada suple el agua, tengo dos dudas. ¿Té?
No, agua.
O sea, ni té verde.
Pues lo que
no puedo tomar té verde sí, como un tema de hidratación.
Si me vas a echar dos litros de té verde al día.
Sí puedes y no hay problema. El tema es de que son prioridades para el cuerpo. Entonces, ¿cuál va a ser la prioridad? ¿El té verde o el agua? ¿Me explico? No, para tu cuerpo. Tu cuerpo lo va a tener que evaluar.
Ok.
Y entonces es lo que empieza ahora. La manera más pura a través de la cual te puedes hidratar básicamente es agua.
Ok.
¿No? ¿Quieres hacerlo con té verde? Fantástico, hazlo, que no sea azucarado, etcétera.
Obviamente, sí.
¿No? Y además que particularmente el té sí es diurético, ¿no?
Sí.
Entonces estimula más que deseches agua.
Ok.
¿No?
Ok.
Entonces...
preferible agua.
Preferible o al menos la mitad.
Pero no es una tan mala opción.
No es una tan mala opción. O sea, no es como... Hay, la otra vez escuché tristemente de alguien que su nutriólogo... Mi nutriólogo me dijo... Que no necesitaba más agua, porque de todo el agua que consumo en de todo lo que hay de agua en jugos, en el refresco sopa, que tomo, en la sopa, café, de ahí mi cuerpo lo va a sacar. Y, o sea, sí, sí de, pero no me perdón, o sea, chingues, no me chingues, o sea, estamos en horario de menores. Entonces, no, 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 sí, no, pero no me chingues, o sea, ¿cómo es posible que estreses a tu cuerpo de esa manera? Porque obviamente tu cuerpo tiene que sacar agua de ahí. Pero es demasiado estrés, ¿no? Para el cuerpo, demasiado trabajo, demasiada carga de trabajo. Claro. Y te vas a enfermar.
Claro.
¿No? Esa es la consecuencia,
¿no? Oye, y a ver otra alternativa. Uh-huh. Agua mineral.
Agua mineral, pues la gente que es adicta a los refrescos. Ajá. Es la manera en la cual yo eliminé el refresco.
Con el agua mineral.
Sí, porque realmente lo que te gusta muchas veces son las burbujas, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, no es como lo óptimo, más saludable del mundo. Pero
es mucho mejor,
es muchísimo mejor que te tomes un refresco, okay, ¿no?
Entonces sí, puede ser no una buena alternativa.
No, sí, sí. A lo mejor
para
a la hora de la comida, ¿no?
Para empezar.
A la hora de la comida yo pido regularmente un agua mineral con rodajas de limón que alcalinizan esa agua mineral y es lo que tomo y no tomo refresco.
Sí.
¿No? Es una opción y estás tomando algo que a lo mejor es una sensación diferente, que es lo que a veces busca tu paladar.
Claro.
Y es algo que puedes sostener para siempre, ¿no?
Sí.
Entonces, oye, ¿y la cerveza?
No es la mejor opción, pero sí
no es la mejor opción.
De baby steps.
A ver, yo quiero saber. El día de hoy va a estar censurada esta parte. Porque...
No, mira.
Pásenme esa cerveza porque necesito probarla.
Sí, el
tiempo. Claro, totalmente.
A ver, yo también creo que es cuidar lo que comes y también cuidar las cuantidades que comes. A ver, no te estoy diciendo, cómete nada más media dona todos los días. No se trata de eso. Pero, ejemplo, el famosísimo mal del cuerpo del puerco después de comer. ¿No?
Muy, claro, muy típico.
Tema normal porque comiste. No es cierto, cuando yo empecé a comer bien, no me daba mal del puerco.
Claro, es por comer azúcar.
Seguro, ¿no? Porque te sube el azúcar y luego te baja así, ¿no?
Exacto.
O sea, entonces, no te tiene que dar. También, ojo, con las cantidades que comes.
Sí.
¿No?
El tema particularmente en eso, Pablo, es que cuando una persona come comida llena de azúcar, como decías, media dona, en esa media dona hay una cantidad impresionante.
Sí. O sea, es que es media dona.
Exacto, pero... porque tú lo ves como algo pequeño. Pequeño, sí. Pero la cantidad de azúcar que contiene...
O solo un refresquito, ¿no?
Exacto.
Ya te echaste no sé cuántas cucharadas de azúcar.
600 mililitros.
En un día.
¿No se acuerdan que había un anuncio o algún comentario, no sé, donde ponían cuántas cucharadas de azúcar había en una sola Coca-Cola?
Sí, claro.
Como decía Luis, no sirvió de nada.
Pero era... Pero es que ya cuando lo ves...
Los datos, o sea, y las estadísticas no sirven de nada.
Tristemente.
Hay un buen...
No, pero bueno, a mí ya me asusta. Ay, mira, qué triste, ¿no?
Qué triste situación. Una coca y una torta de tamales.
La torta de tamales es buena, por favor. Esa no, no
es buena, censura. Pero... sí se le suena, pero...
Nos va a matar.
Pero es como...
Masa con masa.
Claro. Es como pasta...
Con atole.
Pasta con pan.
Claro.
¿Cómo es pasta? Y así te lo sirven en el restaurante, una pasta deliciosa.
Con pan y tu refresco. Claro. Bye.
Y me traes pan, entonces...
¿Cómo y claricot. Pasa?
Y claricot. Y un volcán de chocolate.
O sea... Todo. Con chantilly.
Obviamente te va a armar.
No, y luego es como...
el puerco.
¿Por qué no bajó de peso?
Sí, porque así me cuidé toda la semana.
A mí me pasaba.
Y caminé 45 minutos.
¿Por qué, güey? ¿Por qué?
Y mira, hay dos tipos de personas.
Volcán de chocolate.
Depende de qué tipo de persona seas, pero... Hay personas que les gusta hacer es el famoso cheat meal, una comida libre, que haces una vez por semana y que comes lo que realmente te encanta. Sí, sí. Hay personas que les encanta eso. ¿No? La verdad es de que a mí no me gusta. No me gusta hacerlo y no me gusta recomendarlo porque eso disminuye tus resultados. Y no hay nada más motivante para la gente que obtener resultados cuando está cuidándose. Entonces, para mí es como, o sea, oye, pero ¿cuándo puedo hacer una comida libre? Cuando estés en tu peso. O sea, ¿llevas cuántos? ¿30 años comiendo mal? ¿No puedes comer bien 4 meses? Sí. ¿No? Entonces, pero es un tema de prioridades y es un tema de que tú sepas si tú lo puedes hacer o no. Y si no, y si te funciona el cheat meal, fantástico, pero algo que puedas sostener a largo plazo.
Pero es real que no te va a funcionar.
Bueno, es que en una comida te puedes echar a perder.
Yo lo intenté mucho tiempo y la verdad valía muy fácil. Porque hacía el cheat meal a lo mejor el viernes y sábado y domingo valía gorro. Pues,
claro.
Así, o sea,
porque tienes en tu mente de que es permisible.
Exacto. Aparte yo llegaba el jueves, estaba arañando el viernes para poder comer lo que yo quería. Y el viernes que lo comía decía, esto no lo vale. Y el sábado y el domingo me atascaba. Entonces, obviamente no funciona. Yo siento que no.
Entonces, come saludable, haz ejercicio, toma agua.
Toma agua.
Duerme bien. Duerme bien. Ahí,
¿qué es dormir bien? A ver.
Fíjate que
tú me mandaste a levantarme a las 5 de la mañana.
Ya sé. No, pero eso, eso no significa no dormir bien.
Discúlpenme.
Ahora, el tema de dormir bien. Durante muchos años, mi filosofía de vida era para emprendedores. Tema de no te encuentras en donde quieres en la vida. Despiértate más temprano. Acuéstate más tarde. ¿No? Duerme menos, trabaja más. No, y yo creo que es una fórmula que muchos hemos utilizado.
Tratado de utilizar.
Y le hemos dicho a otras personas.
No importa.
Y yo, la verdad es de que se lo dije a miles de personas durante muchos años. Miles. Y después, dice Osho que solamente un completo idiota no se contradice.
Ay, me hubieras hablado para actualizarme. Llevo mil años intentando levantarme a veces. Y
No, pero el tema es de que puedes levantarte temprano, pero puedes dormir bien.
Está frío.
¿No?
Claro.
Ahora, la mayoría de la gente sí necesita 7, 8 horas para dormir. Es como el promedio que la gente necesita.
La mayoría, ¿no?
O 10.
Sí, depende de la persona que seas. Ahora, cantidad de sueño no significa calidad de sueño.
Claro.
Estamos condicionados genéticamente para dormir en oscuridad. Y en silencio. Si no duermes en oscuridad y silencio, tu calidad de sueño va a bajar.
Por más horas que sean.
Si duermes con el estómago lleno, si cena sólido después de las 8 de la noche, tu calidad de sueño va a bajar. Si duermes anestesiado, drogado, si tomas píldoras para dormir, si tomas alcohol para dormir, tu calidad de sueño va a bajar. Entonces, todo lo que son factores externos al sueño natural y profundo que puedes tener, porque no somos hombres de las cavernas, básicamente, no hemos cambiado nada. Y necesitábamos silencio y completa oscuridad. Entonces, si no es eso, va a mermar tu calidad de sueño. Entonces, si tienes televisión en tu recámara, sácala.
Sí, yo hice eso.
Sácala. Están prohibidos en nuestra cama los teléfonos. Están prohibidos. No, está
pero en el Instagram.
Exacto, porque ahora ah, no tengo tele, pero pues aquí tienes todo, papá, ¿no? Entonces,
que no.
Entonces hay que
clausurado.
O sea, lo pones lejos, ¿no? No se va a caer el mundo, no va a pasar absolutamente nada. a una distancia que no esté a la distancia de tu mano. O sea, que esté, si tienes baño dentro de tu recámara, ahí es donde se debe cargar. Va a escuchar la alarma.
O lo sacas,
¿no? Esa es tu alarma seguramente, ¿no? Y si no, pues lo sacas y pones una alarma de 50 pesos adentro de la recámara, ¿no? Entonces, si tú roncas o tu pareja ronca,
problema.
Ve al doctor, ve al doctor. Porque sácalo. Baja tu calidad de sueño.
Dice Ale Miranda que 4 horas no son, o sea, que si 4 horas son permitidas para dormir.
Es un, no, 4 horas ay, es muy Ale, poco.
No, sí, sí, sí. Ella o sea, se dedica a eventos.
Puedes tener un sprint, ¿no? Y además, el estilo de vida influye mucho. A lo mejor es eventos, fines de semana, etcétera, pero tienes un recovery, tienes una parte de tu semana que le dedicas a recuperarte. Entonces es bueno ahí ir, o sea, vete a un spa, toma un masaje, haz algo que recupere tu cuerpo como un protocolo, porque si no lo haces, te vas a, o sea, a largo plazo, ve a toda la gente que se ha dedicado a que trabajaba en cantinas, a que trabajaba en, todos no, están fregadísimos.
La industria de los eventos,
se les nota físicamente cómo están desgastadísimos, ¿no? Entonces, si ese es tu estilo de vida, pues es tu estilo de vida, es lo que elegiste como carrera, fantástico, pero cuídate, o sea, haz algo al respecto, ¿no? Y prepárate, o sea, puedes programarlo, puedes hacer algo para que independientemente de, o sea, de lo que sucede, tú hagas algo al respecto para cuidarte, ¿no? Y eso solamente tu estilo de vida te lo va a dictar, ¿no? Entonces, regularmente necesitan 8, yo necesito 6 horas y media, yo estoy bien. Hay una prueba genética que te puedes hacer para saber si...
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
¿Dónde?
Pues hay N cantidad de hospitales, ¿no?
Porque
si el Ángeles lo hace.
Se nota que hay personas que necesitan menos.
No sé si el de Querétaro, pero en Ciudad de México lo hace. El español lo hace.
Pero solamente es entre 6 y 8, ¿no?
Sí, 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 claro. 4 es, o sea, no. Y además,
no, pero, o sea,
si quieres profundizar más en ese tema.
Son 10, ¿no? O sea, ¿hay gente que necesita 10?
No.
No creo, te sientes mal.
Es que no sé, ¿no?
8,
no sé.
Yo no me siento mal.
No. Por allá nuestra productora tampoco se siente mal.
Otra cosa también, a ver, no sé qué opinas de esto. Es diferente dormir de 9 de la noche a 5 de la mañana o 4 de la mañana, que son 7, 8 horas, que dormirte de 3 de la mañana a, dices,
sí,
me levanto a las 3 de la mañana, 4 de la mañana de fiesta, tomé y eso, pero me levanté hasta las 2 de la tarde.
Pero además estás drogado ahí.
Exacto.
O sea, no vas a dormir bien.
Son dos factores.
No vas a dormir bien, pero además estás rompiendo con tus ciclos.
Ciclo de sueño.
Los ciclos de sueño son importantes. Sí, totalmente.
Stavro siempre me debate mucho.
¿Yo?
Aquí vamos a agarrarlo.
Vamos a, de una vez.
Stavro se duerme tarde.
Mientras probamos la
intervención.
Se muere. La ruta 57.
Esta está fría y este está el tiempo. Tú decides.
Toma esta.
Se duerme con ruido. De hecho, o sea, él se queda viendo la tele abajo, yo me subo a la cama, llega y pone audios. O sea, yo estoy ya dormido. ¿Qué
yo
te pasa?
Yo tengo que aprender a estar dormido, señores.
Ah, pues se puede poner audífonos.
¿Por qué él dice que no puede dormir sin ruido?
Ah, no. Esa es una adicción.
Se llaman hábitos.
Sí, 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 es un hábito. Es un hábito.
Y que no puede dormirse temprano, que él prefiere estar trabajando en la noche.
Pero además estás reforzando con todo lo que haces y lo que dices. Te dices a ti, le dices a los demás, estás reforzando esa filosofía que tienes, que no es real. O sea, tú eres un cavernícola y si vivieras en época de las cavernas, no podrías poner ningún audio, ninguna, o sea, nada, ¿no?
No, pero es correcto, ¿no? Lo que sucede es que yo generalmente pongo algún audio para quedarme dormido. Uh-huh. Pero ya cuando, de verdad, o
pero
sea,
es un hábito.
Si no se detiene el ruido, me voy a despertar. O sea, para mí es como un proceso.
Ahora,
que a mí me sirve para arruinarme.
Que ¿no? Es un hábito,
puedes
¿no?
tener, por ejemplo,
de arrullo.
¿Sí? Puedes ¿sí? tener una rutina
es
para
como
dormir.
La tele.
Exacto, es que
un
es
audio
una rutina,
fantástico, claro. Pero sin embargo, tienes que tener un mecanismo de control para que no te duermas con el ruido. Y además que no afectes a...
que no llegues a la
estrella. No, pero mis audios son de 15 minutos,
no
20
importa,
minutos.
No importa, estaba dormida. No importa.
Y empezó a las 3 de la mañana.
Y empezó a las 3 de la mañana.
A las 3 y media.
Me,
ay,
me encanta,
bueno, pues
me
no
encantan los
nada.
Audios que escucha, ¿verdad? Pero a las 3 de la mañana.
Pero me gustan a las 8 de la mañana, ¿no?
Y yo no. Sí, ¿qué sí, pasa? Sí.
No, es que cada obviamente dormir? Si no, ustedes no viven en pareja, generen acuerdos para que esto no les suceda.
Ese es un tema.
Sí, es un tema, ¿no?
Sofía pone mi alarma a 9 de la noche.
No, faltan más. Ok, entonces...
prepare para dormir.
Come saludable, haz ejercicio, toma agua, Duerme bien. Si quieres profundizar duerme más bien en el tema del sueño, hay un libro que te recomiendo mucho que se llama La Revolución del Sueño, de Arianna Huffington. Arianna Huffington, que es la fundadora de The Huffington Post, tiene acceso a demasiada, a muchísima información alrededor del mundo, y mientras estaba construyendo su negocio, tenía esa filosofía de muchos emprendedores: trabaja duro, duerme poco, trabaja mucho. Entonces, en un momento su cuerpo colapsó. De hecho, colapsó en su oficina de Nueva York, cayó, o sea, literalmente colapsó el cuerpo, se desconectó.
Como los japoneses que se mueren de tanto trabajar. Ajá, en
pero, pero no se murió. Nada más colapsó, nada más colapsó, afortunadamente. Cayó y se pegó en el escritorio y se rompió la mandíbula. Y hasta que le encontraron.
No.
Entonces, le llevaban al hospital y demás, pero entonces su reflexión al respecto fue: yo tengo tanta posibilidad de tener información respecto a lo que quiera. ¿Por qué no lo hacemos respecto a lo que me sucedió? Uh-huh. Y se dio cuenta de que tenía un nivel de agotamiento durísimo. Y muchos emprendedores lo tienen, ¿no? Sí. Y entonces empezó a hacer una evaluación y un estudio. Y llegó a la conclusión con este libro que se llama La Revolución del Sueño, que en donde habla acerca de todos los trastornos de sueño, de personalidad que pueden ocasionarse por el sueño, que van desde la irritabilidad, que todo el mundo lo hemos sentido, que no dormiste bien y al otro día te hablan y les ladras, ¿no? Entonces, eso es muy común, te enojas fácilmente. Desde la irritabilidad hasta la esquizofrenia puedes llegar. Wow. Por no dormir bien.
Sí, de depresión.
Sí. No, oye, ahí lo que quieras.
El carácter está no es porque no.
Está describiendo perfectamente mi carácter.
No, es cierto. Tu estado de ánimo depende en gran medida de cuánto has dormido.
Totalmente.
Es muy comprobado.
Totalmente. Y entonces, y por ejemplo, todos hemos visto a una mujer que acaba de tener a su bebé, que tiene 2-3 semanas con el bebé, y que dice: es que no estoy durmiendo, me estoy volviendo loca. No, es real.
Literal.
Se está volviendo loca. Se está volviendo loca. Entonces, si quieres profundizar más en el tema, hazlo. Entonces, nada más.
Revolución del sueño.
La Revolución del Sueño, de Arianna Huffington. Gracias. Entonces, los tips básicos: ten un horario. Lo que dijo Pablo es correcto. El mejor horario es obviamente el que se adecua a ti. Pero el segundo mejor horario es de 10 a 6. Mm-hmm. Es como el mejor horario para la gente que duerme 8 horas, o de 9 a 5, ahí lo puedes variar. No comas sólidos, duérmete hidratado,
sí.
Okay, y no duermas, por ejemplo, si viajas mucho. Yo el año pasado tomé 110 vuelos, entonces vuelo mucho, volar te deshidrata. Totalmente. Es muy común que la gente se quiera dormir en el avión y toma alcohol para dormirse en el avión.
Te deshidratas más.
Te deshidratas más, no duermes bien y llegas cansado a tu destino.
Es que es tanto de lo que tenemos que hablar, pero a ver, yo sí quiero preguntar. Tengo mucha gente, amigos, gente que me dice, yo no, la verdad, no tengo tanto el hábito del alcohol, pero hay gente que insiste, es que me relaja para dormir.
Son alcohólicos.
Ok. ¿Oyeron? ¿Alcohólicos? Ah, no, es cierto.
A ver, me relaja.
Es que hay muchos niveles de alcoholismo.
Bueno, claro. Sí. O son alcohólicos o sí una copa.
Ah, o sea, es relajante, claro.
Pero
relajante, claro. Pero tú me hablas
relaja
de alguien que tiene el hábito de hacerlo.
Pero cuando lo haces diario, entonces.
No, y te voy a decir algo. Sí, claro. Yo había leído que te relaja, pero que no llegas a un estado de sueño profundo.
¿No?
O sea, te puedes dormir fácil, pero no llegas a estado profundo cuando estás tomado.
Sí, sí.
Entonces no te está relajando tanto como tú crees.
O sea, sí es una bebida relajante, pero.
¿Adormece?
Pero hacerlo como un hábito, como una rutina, es una adicción.
Claro, o sea, al final del día no duermes bien, eso es lo que yo había leído.
Totalmente. Y además amaneces más deshidratado.
Entonces, a ver,
dejar el alcohol por las noches, señores.
Sueño. Come saludable, haz ejercicio, toma agua, duerme bien. Punto número 5, suplementate. Yo soy socio de una empresa de suplementos alimenticios. Va a aparecer a comercial, pero de hecho, pasar? Vamos a hacer un giveaway. Entonces, son...
¿Cuál es? Por favor,
están
Vic.
Aquí. Son...
¿Esos dos?
No, las cervezas. Ah,
no. ¿Son unas cervezas?
Entonces,
¿qué es esto? Cuéntanos.
Esto, ahorita les platico de esto, pero déjame... También hay otro ahí.
A ver, Vic.
¿Me lo pasas?
Perdón, producción.
Ah, sí. Ese, exactamente. Genial. Muchas gracias. Entonces,
listo.
Ahorita les platico acerca de esto, pero lo importante es la filosofía detrás de esto. Desafortunadamente, el estilo de vida actual de las personas y la realidad, le podemos llamar la realidad, es que aunque tengas buenas intenciones de cuidarte, no tenemos control sobre lo que llega a nuestras mesas.
Es correcto.
Entonces, si tú vas y dices, bueno, ya estoy harto, quiero comer saludable, ya voy a hacer un cambio, y dices, bueno, lo que la gente regularmente hace, casi nadie va con un profesional número uno, casi nadie. Entonces, o ve una revista de moda, o busca en internet, o sencillamente lo que se le ocurrió que era sano, que es, voy a hacer pechugas de pollo con una ensalada sin sal asadas. Y sin grasa, asadas, sin sal y sin grasa. Les voy a poner una ensalada de lechuga con jitomate, con pepino y con aguacate, y voy a hacer un agua de limón sin azúcar. ¿No? Y a los tres días están, número uno, aburridísimos.
Dos, hambrientos.
Hambrientos y claro, además no están nutridos.
Claro, algo
porque,
les va a faltar.
Porque no tenemos que ser expertos, pero todo el mundo sabemos que la manera en la cual se crece ahora el ganado no es igual que antes. Todo el mundo sabe que la manera en la cual se engorda, se hace que se crezca el pollo, no es igual que antes. Todo el mundo sabe que la manera en la cual se cultivan los vegetales, pues es muy pobre. Entonces, digo, esto no me crean, todo es cuestionable, ¿no? Entonces, cuestiónenlo, investiguen. Hay gente que dice, es que no creo, no es religión, es ciencia. Entonces, desafortunadamente, y eso es un tema de la Organización Mundial de la Salud, que dice que sin suplementos alimenticios, en Latinoamérica no estás bien nutrido. Y no estás bien nutrido porque nunca vas a tener la carga completa de nutrición que requiere tu cuerpo en la manera tradicional. Por uno, ignorancia alimentaria, no sabemos qué comer. Dos, claro. La manera en la cual lo preparamos. Tres, la manera en la cual lo almacenamos. Cuatro, la manera en la cual lo recalentamos. Sí. O sea, okay. hay tantas variables que hacen que tu alimentación cada vez sea más pobre en nutrientes, que no hay nada más fácil, efectivo y económico que utilizar un suplemento que yo lo ocupo desde hace 16 años, todos los días, para garantizar que al menos una vez al día voy a tener una nutrición completa. De hecho, tú recordarás que una de las condiciones que tengo para mis clientes siempre es, te tienes que suplementar.
Sí.
Te tienes que suplementar.
Antes de eso, dijiste visitar a un profesional.
Ah, o sea, puedes visitar a un profesional, el tema de un nutricionista.
De cómo
un
tengo, etcétera. Que, para que te diga. ¿Cómo
pero la mayoría de la gente no lo hace y la mayoría de la gente entiendo que no lo va a hacer.
Sí, sí.
Entonces, a diferencia de la alimentación tradicional, los suplementos alimenticios, hay de todo tipo de empresas, pero las empresas buenas, lo que hacemos es de que tenemos el control total de nuestros ingredientes. Entonces nosotros sabemos de dónde provienen los ingredientes, cómo se procesan los ingredientes, cómo se deshidratan y cómo se almacenan para garantizar la ley de etiquetado que tenemos, que es que tenga toda la nutrición que ahí dice que tiene, realmente venga de una manera orgánica, de una manera pura y de una manera medida. La ciencia de la nutrición ya nos dice qué es lo que necesitas de esto, de esto, de esto, de esto. ¿No?
Diario, si estás proteína, vitaminas. Si estás comiendo bien, sí, asesorado, como fuiste algún nutriólogo, ¿de esto lo necesitas?
De todas maneras lo necesitas. Porque
¿en algún grado?
¿Para qué? Ese es el tema de suplementar. Estás suplementando lo que te dijo el nutriólogo en base a las tablas de los valores nutricionales de los alimentos. Ahí dice lo que necesitas. Cuando llega a tu plato, no lo tiene. ¿Me explico?
Sí, pero por ejemplo, si Stavros come bien y yo no bien, vamos a suplementarnos con lo mismo. ¿Mm? Si yo como mejor que él en teoría.
Sí. Porque el tema de la suplementación es de que tiene el aporte nutricional. Y entonces como se llena el recuadro nutricional, digámoslo así, burdamente. Digamos que tienes como un recuadro nutricional que necesitas llenar todos los días. Se llena y si es basado en frutas, verduras y vegetales, pues es como que comiste una zanahoria de más. No es como que te va a hacer algo. Okay. ¿Me explico?
Pues el tema de hígado,
el tema de que
de procesar,
ay, me va a hacer daño y no sé qué. Hay demasiados mitos y todo es tema de ignorancia. ¿Okay? Entonces, la realidad es de que yo conozco personas que llevan 30 años haciéndolo y personas que llevan 30 años sin hacerlo. Y en la experiencia práctica es que la gente que se suplementa se ve mejor, se siente mejor. Y además, cuando estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero en algo para cuidar tu cuerpo, también elevas un poco más tu nivel de conciencia y te empiezas a cuidar más, porque es algo que empiezas a valorar. Entonces, para mí lo más básico que necesita una persona para suplementarse es un batido nutricional, que es un reemplazo de una de las comidas del día.
Okay.
Eso es para mí lo más básico. ¿Okay? Lo puedes encontrar en N cantidad de compañías, en N cantidad de tiendas de nutrición. ¿Okay? Y puedes probar la que te guste, la que se adecua a tu estilo de vida. Si quieres ir con un profesional de nutrición, ve con un profesional de nutrición y que se adecue a tu estilo de vida. Pero lo más básico es que tengas una comida en forma de polvo.
Okay.
Que te pueda ayudar como para tu desayuno o para tu cena o para después de hacer ejercicio, que es muy común, que, o sea, cada vez más en los lugares de entrenamiento ves a alguien que trae su shaker prepara todos, batido que se llaman batidos de recuperación, que es exactamente lo mismo. Es una comida en forma de polvo que no tiene el exceso de sal, grasa, azúcar, químicos, claro, pesticidas, hormonas y todo el tema de la comida tradicional.
Le pones agua, leche de almendra, agua, coco.
Lo puedes, o sea, se hidrata. Se hidrata y está listo, okay, cualquiera. Tips para tomar batidos nutricionales. Número uno, prepáralo y tómalo en el momento, porque como esto está deshidratado y cualquiera que tengas en tu casa está deshidratado, claro, entonces se empieza a descomponer y empieza a bajar la carga nutricional. Hay gente que lo prepara, se lo lleva a su trabajo, lo guarda en el refri del trabajo y después se lo toma a mediodía, ya no sirve. ¿Okay? O sea, lo único que va a conservar es la fibra y la proteína.
Dato, ¿eh?
Ese es muy buen dato. Haz una diferencia dramática en el tema de la suplementación. Si no estás acostumbrado a tomar suplementos y tienes problemas para dormir, entonces te sugiero que inicies tomándolo como tu cena, porque entonces no vas a sustituir una cena pesada que regularmente estás haciendo. Dos, hay gente que dice, me quedo con hambre con los suplementos, y la realidad es de que estás acostumbrado a una gran cantidad de comida que le metes a tu cuerpo.
Claro,
y entonces, si te lo tomas y te vas a dormir, pues no la vas a sentir. Claro. Entonces, la mejor manera para iniciar para mí es a través de la cena, y puedes tomar el que tú gustes, y este es uno de ellos, se llama Nutrec, es de nuestra empresa que se llama Go Life, y tenemos y traje otros dos productos que son productos muy comunes y que a la gente le encantan, por eso los traje para un giveaway.
A mí esto me encanta.
No, no he probado este. No se va a rifar.
¿Este qué es?
Producción.
Ah, clorofila y macha.
Sí.
Sí, no lo he probado. Digo, la macha me encanta y clorofila me encanta. Me traigo muchas veces mi agua.
Claro.
Clorofila.
Entonces, número uno, el colágeno. El colágeno, pues obviamente es nuestro best seller para las mujeres. Les encanta por todos los beneficios que saben que tienen para el tema de la piel, de las uñas, del cabello,
etcétera.
Adiós, giveaway. Se acabó el giveaway. De casualidad todo esto.
Oye, mira, yo ando con ciertos temas de...
Entonces, pero el colágeno además tiene mucho que ver con tus órganos internos. Entonces, si eso se ve reflejado en el exterior, también tiene mucho que ver. No vamos a detenernos en ese tema, pero lo traje para que hiciéramos el giveaway. El batido nutricional y Go Green, que es una mezcla de matcha, que si no sabes qué es el matcha, es un cultivo especial de té verde, que es como menos del 1% del té verde en el mundo, que se somete a una producción especial para que es el único que es soluble y consumible para las personas. El otro té verde tienes que ponerlo a como una infusión, ¿no? Y además tiene clorofila, entonces es una combinación que a la gente le fascina, sabe delicioso y lo puedes traer en tu agua de todos los días, te da energía, te...
Esa sí se puede tomar.
Sí, eso, por ejemplo, lo ponemos en el agua para la gente que no le gusta tomar agua, el tema que
decías. Sí, buenísimo, te refresca y te deja sabor a clorofila delicioso y me encanta.
Que es realmente, que realmente no es el sabor de la clorofila, dato curioso, no es el sabor de la clorofila, es el sabor de la menta que le ponen casi a toda la clorofila.
Me engañaron.
Sí, porque realmente no tiene un sabor intenso la clorofila, pero obviamente como el mercado está acostumbrado a eso, nosotros también le pusimos un poco de menta.
Se relaciona ello.
Okay. Sí,
se sabe rico.
Esto no es clorofila.
El aroma es rico.
Sí, totalmente. Y bueno, el tema de suplementarte, entonces...
Ya nos están presionando con el tip número 5.
El tip número 5, fantástico. Entonces, come saludable, haz ejercicio, toma agua, duerme bien, suplementate. Si no lo ahora, acuérdate, si una de estas falla,
bye.
Te enfermas.
Eres propenso a, claro.
Sí, o sea, para mí no me gusta decir eres propenso, porque la gente se la juega. Sí. Ay, no, a mí no.
Soy propenso solamente.
Sí. No. O sea,
yo no soy propenso.
No hago esto, me voy a enfermar, entonces voy a hacerlo, ¿me explico? Entonces, acuérdate que nos movemos por placer o por dolor. Uh-huh. Entonces, para mí es importante. Hay gente que dice, eres bien duro, Luis, porque, ay, es que eso es basura, ¿no? Pues sí, es basura para tu cuerpo, así se comporta. Pero si no doy este mensaje claro, si es, eso no es tan bueno para tu cuerpo, ay, bueno. No es un golpe mental como eso es basura para tu cuerpo.
Tantito, sí.
¿No? Entonces, supleméntate. Y punto número 6, que este ya no es el tema nutricional, pero es un tema que en particular a mí me ha ayudado mucho y ha ayudado a todas las personas que se los he recomendado y lo han hecho, es que todos los días por las mañanas alineas tu día. Y como esto yo lo aprendí con Tony Robbins, que le llama priming, que lo que hace es tomar 10 minutos de su día para, número uno, 3 minutos para agradecer algo en tu vida, ¿no? Y la razón es porque el miedo y el odio, el miedo y el enojo, que son emociones que tiene mucho la gente durante el día, tú piensas que son debido a tus pensamientos y debido a ti, pero la realidad es de que no. Son en mayor proporción a tu medio ambiente. Y este es un estudio que hicieron con 200 actores, me parece que fueron 200 actores, en donde lo único que les daban era una copa de café, una bebida de café caliente y a la otra mitad fría. Y entonces lo único que hacía el actor era pedirle a una persona, ¿me detienes esto, por favor? Y se los daba y se agachaba para amarrarse sus agujetas. Entonces la gente lo tenía que detener, no tenía de otra. Y entonces después de media hora le preguntaban a la persona que lo había recibido, le dicen, oye, ¿qué piensas de esta persona? Y las personas que sostuvieron la bebida caliente decían que era una persona agradable, que era una persona carismática. Y las personas que tenían la bebida helada decían que era una persona fría.
¿Neta?
Sí. El 80%.
Chéquenle.
Igual. Entonces, a veces pensamos que lo que hacemos y lo que pensamos es producto de nosotros, y la realidad es de que tiene que ver con nuestro alrededor. Y es muy fácil en el día perderse de lo que realmente quieres construir en tu vida. Y para un emprendedor es sumamente importante estar alineado en lo que quieres lograr en tu día.
Y hacerlo en las mañanas.
Y, pues, obviamente, si en la noche, pues... Ya tu día a lo mejor estuvo en la shit, ¿no? Entonces, si es para iniciar el día, se llama priming. Y en día, entonces, tres cosas por las cuales estás agradecido en tu vida. Gente, amigos, negocio, familias, proyectos, etcétera. Por las cuales estás agradecido. Porque además el tema del miedo y el tema del enojo, no puedes tener miedo y sentirte agradecido al mismo tiempo.
No, nunca.
Ni tener enojo u odio, sentir odio y agradecimiento al mismo tiempo. Y es una estrategia. Decía Tony en este entrenamiento, decía, yo... no confío en que yo voy a ser agradecido, ¿no? Yo sé que soy una persona agradecida, pero no confío en mí. Confío en mi estrategia. Mi estrategia está diseñada para que en la mañana esté en una emoción de agradecimiento. En un mood de agradecimiento.
Tú te lo provocas.
Tú te lo provocas. Número uno, agradecimiento. Número dos, le llama rezos y bendiciones que le envías a la gente. O sea, todo, para mí es la buena vibra que envías al mundo, ¿no? En este día, lo que deseas para la gente, para tus amigos, para tu familia, para tus socios, para para tu competencia,
para tus enemigos,
para, o sea, lo que envías de buena vibra onda hacia el mundo, ¿no?
Sí.
Y la tercera parte, que es tus proyectos más importantes que tienes. Estoy agradecido, mandé toda mi buena vibra al mundo. ¿Qué es lo más importante para mí hoy? ¿No? Y si tienes una libreta...
No notas.
¿No? ¿Cuáles son las cosas más importantes? Y lo ves con tu agenda y ves si está alineado al tema de quizá tienes en tu mente, si tienes diseñado tu año, tu semestre, tu trimestre. Si no, no salgas mañana, quédate a diseñarlo. Pero sí, decía mi mentor, si no tienes diseñado tu día, lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu casa para diseñarlo. Entonces, eso si lo haces todos los días, y a veces pasas más de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, es muy poderoso. Porque sales con otro, o sea, sales...
alineado.
De otra manera, alineado, sí, ¿no? Enfocado. Entonces, eso lo hago todos los días por la mañana, y es algo que tanto a mí como a las personas que se los he recomendado, de una u otra manera, hay personas que les sirve la meditación, hay personas que les sirve el rezo, hay personas que... no sé qué es lo que te sirva a ti de acuerdo a tus filosofías personales, pero el propósito es exactamente el mismo, que estés conectado emocional, mentalmente y filosóficamente o religiosamente o espiritualmente, como le quieras llamar, y entonces creas un gran día, lo creas, ¿no? Entonces, pero, si sigues esos seis principios, pues es inevitable, o sea,
además físicamente estás bien.
Claro, ¿no? Claro, totalmente.
Porque dormiste bien, porque
comiste
bien. Oye,
y te voy a decir algo, cuando tú y yo estuvimos en el proceso de coaching, yo me acuerdo que en todo lo que tenía que hacer y de repente me empezaban a escribir mil clientes y todo, yo te decía, es que ya no puedo planear, ya no puedo hacer, ya no puedo la parte que me gusta y todo, que aparte sí yo me levantaba más temprano, lo empezaba a hacer en la mañana, pero ni siquiera me daba la vida. Y me acuerdo que tú me dijiste, tómate un día a la semana.
Claro.
Y ese día a la semana no vas a la oficina, y yo decía, ¿cómo crees?
Se va a destruir mi negocio.
Aparte me decía, se ve mal, ¿cómo no voy a ir un día a la semana a la oficina? ¿Qué van a decir de mí? La sociedad. Pero la verdad es que no sabes qué consejo más útil me fue.
Claro.
Porque hoy, digo, ya lo rompo de repente y me doy cuenta claramente cuando dejo de hacerlo.
Claro.
Que cómo pierdo sentido completamente. Uh-huh. Y cuando me tomo ese día a la semana durante un buen tiempo, de verdad logro hacer cosas, crear cosas, sí, estar sí. en un mejor mood, llegar aquí como mejor jefa,
tu poder,
la verdad.
Tu poder creativo crece, tu poder, o sea, porque finalmente estoy lo que haces es realmente poder rediseñar todo y empieza a valorar las cosas.
Claro.
¿No? Y no significa que no valoras las cosas, sino que valoras lo que está sucediendo y entonces en qué le tienes que poner más atención, más de tu tiempo, más de tu creatividad, más de claro. tu apoyo, más de tu mentoreo con la gente, etcétera. Entonces, pues esos son los consejos que el día de hoy tenemos para ti en esta edición de Tips and Drinks de Grupo Magasta.
Muchas gracias, muy padre.
Oye, muchísimas gracias. El giveaway vamos a organizar
cancela,
una dinámica.
Se cancela, porque uno es
el giveaway no.
Se cancela, uno se lo queda.
Ah, por cierto. Discúlpeme, te había dicho Pablo que y ¿con quién platico contigo? Ah,
conmigo.
Que también tengo uno de mis libros favoritos que lo pedí para que llegara a la oficina, pero llegó como media hora después de que yo tuve que salir para acá, para Querétaro. Entonces, se los voy a hacer llegar aquí para que también lo incluyan en el giveaway. Es padrísimo. Uno de mis libros favoritos. ¿Cuál? Que se llama El Efecto Compuesto de Darren Hardy. Uh-huh. Este libro te enseña cómo las pequeñas y aparentemente insignificantes decisiones que tomas todos los días por un periodo de tiempo razonable te generan un efecto, lo quieras o no, lo esperes o no, lo pienses o no, y que tienes que ser consciente de ello y tienes que aplicarlo a tu ocuparlo a tu favor, y te enseña estrategias prácticas con herramientas que puedes incluir tú como emprendedor para que construyas un negocio formidable. A mí me ha valido muchos ingresos, te lo juro. O sea, para mí, cada uno de mis asociados, inmediatamente cuando se asocia con nosotros, tiene como prioridad leer ese libro.
Pues qué buenísimo giveaway. Un librazo y tres productos para sentirte y estar más saludable.
Exacto. Pues mil gracias. No se lo pierdan porque...
Bueno, pues ya nos extendimos muchísimo.
Es un programa muy largo,
perdón,
la verdad.
No valió pero la es pena, que valió la sorry, pena. Man. Teníamos que sorry. Hablar de todo esto. Te agradecemos muchísimo por venir,
no,
Luis.
No, ¿de qué gracias a ustedes?
Y vienes... Luis no viene aquí a la vuelta.
No, vino desde México.
Se tomó el tiempo para estar aquí. Gracias, ¿eh?
Gracias,
siempre Luis. Agradecemos todo lo que le aporta como persona, todo lo que aporta como energía. De verdad.
No, muchísimas
no
gracias a ustedes.
No dejes de visitarlos.
Y pues no se pierdan nunca ninguno de los consejos que ellos le puedan dar. La verdad es de que sé que están súper ocupados y que están construyendo sus negocios, pero a pesar de eso, se toman el tiempo para aportar valor a las personas que están allá afuera escuchando esto. Así que, o sea, yo compártelo con la gente que más quieras, compárteselo en su muro y dile, tienes que escuchar esto. Porque son personas que tienen los resultados probados y tienen la década del anonimato, que todo el mundo, wow, qué cosas tan increíbles están haciendo. Sí, pero tienes que ver la historia, ¿no?
Sí, sí, tienen que ver la historia.
Y si están tomando el tiempo para
10 años.
Sí, sí. Si están tomándose el tiempo para compartirla con ustedes, puta, o sea, tienes que ver esto nuevamente. ¿Va a estar disponible después?
Sí.
Sí. Tiene, o sea, tiene,
se queda.
Y tomar notas ya de lo que digan, ¿no? Y en todas partes. Así que, pues, muchísimas gracias. Yo estoy más que honrado y más que agradecido que me hayan invitado.
De hecho, vamos a abrir un podcast con todos los episodios. Y lo vamos a estar subiendo a podcast y lo vamos a estar subiendo a YouTube también. O sea, vamos a tener increíble. Canal de YouTube. Entonces, está disponible en muchos lados.
Muchísimas gracias. Pues,
gracias,
los amo a todos.
Padrísimo. Gracias.
Gracias.
Chao.
Bye.
Rotación de personal, millennials, poco presupuesto, cansancio mental y físico, la competencia. Uf. El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante. No todo es tan malo. Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores, creado por Vanessa, Pablo y Stavros.